Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Es la 1:30 de la madrugada en Doha, en Qatar, donde el domingo a las 4 de la tarde, hora peninsular española, se juega la gran final del Mundial entre Argentina y Francia. Es decir, Messi contra Mbappé. Ya sé que es mucho más y que esto es un deporte colectivo, pero es el gran duelo. Messi contra Mbappé. La historia del fútbol reciente contra el futuro del fútbol. Messi contra Mbappé. Hoy Francia le ha ganado 2-0 a Marruecos, no ha marcado Mbappé, con goles de Theo Hernández y de Kolo Muani, que acababa de salir al campo. Solo 45 segundos después de salir ha marcado el 2-0 en un buen partido de Marruecos. Ha exigido mucho a Francia y por momentos pensábamos que el partido se iba a la prórroga, porque desde luego que ha merecido más el equipo de Regragui. Por cierto, Marruecos hoy ha ganado la posesión y sorprendentemente ha perdido el partido, así que se cumple la máxima de su entrenador. Bueno, de hecho, ha contado Pedro Martín que desde cuartos de final todos los equipos que se han clasificado han perdido la posesión en el partido. O sea, perder la posesión era sinónimo de ganar el partido. El Atlético de Madrid va a ser el equipo con más representantes en la gran final. Tiene 4. Griezmann, De Paul, Correa y Nahuel Molina. Y elegido mejor jugador del partido de esta semifinal, Antoine Griezmann. Atención, que pide paso Hugo Ballester con él. Hola, Hugo, muy buenas.
Sí, viene Antoine Griezmann. Antoine, enhorabuena por la victoria. Semifinales, repetís por segunda edición consecutiva y te tengo que preguntar a nivel individual, estás haciendo un mundial espectacular, ¿cómo te sientes?
Gracias, bien, me siento bien, bien de piernas, bien de mente, el trabajo que hice en vacaciones, después con el Atleti pues me hizo bien, es lo que necesitaba y nada, intentar ayudar al máximo al equipo como siempre y la verdad que tenemos un muy buen grupo, pero el domingo será complicado.
La clave frente a Argentina.
No sé, en cualquier momento una jugada, un córner, una falta, un contraataque o un muy buen pase puede hacer la diferencia y habrá que...
Se marcha Antoine Griezmann con una sonrisa en el rostro. Bueno, hemos podido preguntar aquí en directo en el partidazo de COPE.
Sí, señor. Gracias. Desde esa zona de la zona de prensa del estadio de Albay, donde se ha jugado el partido, desde otro punto está José Manuel Oliva. Atención con otro protagonista, Oliva.
Sí, muy contento porque ganamos hoy para jugar este final contra Argentina y vamos a hacer todo para ganar el trofeo.
Tchouaméni, vaya final tenéis el domingo frente a Argentina de Messi. ¿Cómo ves la final?
Queremos ganar por el país, por la Francia y vamos a recuperar muy bien para estar bien por el próximo partido.
Se te ve haciendo un gran torneo, Chouaméni, a un buen nivel, que se te vea un alto nivel jugando en este torneo.
Sí, sí, quiero hacer todo para ayudar a mi equipo y estamos en la final, entonces estoy muy contento.
¿A Messi cómo se le para?
¿Cómo?
A Messi, ¿cómo se le para?
Oh, es muy difícil defender contra Messi, pero vamos a hacer un plan para ganar este partido.
Gracias, Oliva. Son las primeras reacciones después de la victoria de Francia. Griezmann y Tchouaméni, jugador del Atleti y del Real Madrid respectivamente. 2-0, como digo, ha ganado hoy el conjunto de Deschamps. Estaba Macron en el palco. Después del partido ha dicho Macron que él quiere que siga Deschamps. No hay ninguna duda de que Deschamps seguirá siendo el técnico de Francia, por lo menos hasta la Eurocopa de Alemania. Ayer había un ambiente increíble, lo vivíamos aquí en directo en el partidazo, en el Obelisco, la Plaza del Obelisco en Buenos Aires. Queremos saber cómo están los Campos Elíseos hasta ahora. Francia es otra historia. No sé cuál será el ambiente en el centro de París, de una de las grandes capitales del mundo. Allí hay un compañero de Marca, Pablo Parra. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ambiente hay en París?
Pues mira, ahora mismo festivo de la gente francesa, cantando y pitando, sobre todo en esta zona de los Campos Elíseos, habitual punto final, o por lo menos en muchas ocasiones del Tour de Francia. Es una imagen que tenemos muy repetida. Ya pasó en el año 2018 y en el día de hoy, con un despliegue, Juanma, casi sin precedentes, y te digo casi porque es el segundo mayor despliegue policial de la historia reciente de París, disfrutando y de momento sin incidentes en las calles de la capital francesa.
Eso es lo bueno, ¿no? Sin incidentes, porque claro, había el temor de que con tantísimos marroquíes en Francia pudiera haber algún choque entre aficiones, pero no se ha producido ahí, por lo menos que tú hayas visto algo importante, ¿no?
De momento no, y de hecho los Campos Elíseos tienen 2 kilómetros de extensión, es decir, 2.000 metros, y aquí en los Campos Elíseos hay 2.500 efectivos de la policía, con lo cual casi es más a metro distancia por policía que otra cosa. Te cuento una cosa muy rápida que contábamos antes en Radio Marca. Dentro de la policía ha habido como una especie de arenga a que se proyecte una buena imagen de Francia, porque no se ha hecho, ni se hizo buena en Saint-Denis en la final, ni tampoco se hizo buena el otro día, el pasado sábado, y tienen en breve el Mundial de Rugby y en el horizonte también los Juegos Olímpicos. Así que hay mucha preocupación en Francia por proyectar una imagen de seguridad ante dos eventos muy importantes para París.
Pues estaría bien. Gracias, Pablo. Si hay noticias, volvemos contigo. Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
La conexión con nuestro compañero de Radio Marca en directo desde las calles de París, desde los Campos Elíseos. Vuelve a pedir paso Hugo Ballester desde la zona mixta de Albaid con Barán. Hugo.
Sí, viene Rafa Barán, central de Francia. Enhorabuena, Rafa, en directo para el partidazo. Vaya noche, os metéis otra vez en la final. Imagino que la alegría en el vestuario era inmensa. Ahora toca la Argentina de Messi y compañía. ¿Cómo lo veis?
Sí, primero vivir estos momentos es algo increíble. Pero vivirlo dos veces, dos finales de Copa del Mundo, es algo bueno, que emociona muchísimo, es algo especial. Sabemos que lo que representa el Mundial para nosotros, sabemos que tenemos todo el apoyo de nuestro país y es algo muy, muy especial. Luego viene una final contra un gran equipo y será un partidazo y tendremos que estar listo y preparado.
Le preguntan por ganar dos mundiales de manera consecutiva. Una oportunidad de oro.
Sí, como les decía antes, vivirlo una vez es algo especial, pero tener la suerte de poder vivirlo otra vez es algo excepcional. Entonces tenemos que vivir el momento, aprovecharlo y bueno, es una oportunidad única en nuestra vida y vamos a dar lo máximo para conseguirlo.
¿Se consideran favoritos para ganar la final?
No hay favoritos, yo creo que son dos equipos muy buenos. Que es una final, es un partido enorme con mucha presión y tendremos que hacer un partido muy muy bueno para ganarlo.
Gracias, Barán. Se marcha Rafa Barán de esta zona mixta, también lo hemos podido escuchar ahora en el partidazo, Juanma.
Gracias, Hugo. Da gusto, ¿eh? Da gusto. Acaba de terminar una semifinal del Mundial y han escuchado ustedes, abriendo el partidazo, a Griezmann, a Tchouaméni y a Rafael Barán. Esto es mérito de los periodistas de la cadena COPE, de Oliva y de Hugo Ballester, que están allí peleándose con cientos de periodistas de todo el mundo. Y esto es lo que debería ocurrir cada fin de semana en la Liga Española. Que los jugadores pasaran por una zona donde estuvieran los periodistas y que el que quisiera hablar, hablara. No que lo decida un jefe de prensa que le tiene manía, no sé qué periódico, no sé qué radio. No, que pasen por un pasillo y que los periodistas tengan acceso a poder preguntarle dos cositas sobre el partido a los jugadores. Fantástica la FIFA en esto, en la organización de los postpartidos, porque, insisto, nos da la posibilidad de escuchar, como acabamos de ver, también a los medios internacionales, en este caso a las radios españolas, lo que han opinado los jugadores de la selección francesa. Está Oliva ahora, creo, con Bono, el portero de Marruecos.
Bono, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en directo en el partidazo. Buenas noches.
Buenas.
No ha podido ser al final.
Sí, no pudo ser. La verdad que queríamos jugar esa final, no pudo ser y ya está. Hay que felicitar a Francia y nada más, nosotros focalizarnos en el último partido que queda para intentar ganar.
¿Qué os ha pasado hoy para no ganar?
No, a ver, nos encontramos con un equipo francés bien armado atrás, intentamos hacer un juego distinto que no pudimos hacer en otros partidos, o sea, tener el balón, tener protagonismo. Tuvimos ocasiones, pero bueno, ellos con poco nos castigaron con la calidad de jugadores que tienen. Así que nada, el fútbol es así, orgulloso de mis compañeros, del equipo.
Ya sé, ¿cómo ves la final del domingo? ¿Ves algún favorito? ¿Francia con Mbappé, Argentina con Messi?
No sé, no. yo creo que son dos selecciones muy fuertes, se merecen la final y nada, que gane el mejor.
Gracias, Yasin.
Bueno, pues son las reacciones de los protagonistas a este partido, a este 2-0 de Francia. Tenemos por delante una grandísima noche de radio. Ahora saludo a todos los comentaristas del partidazo. Ayer veíamos cómo estaban las calles de Madrid y de Barcelona con la victoria argentina. Insisto, lo de Francia es otra historia. No sé si lo esperaban o evidentemente el carácter es un poco más frío, es más... más europeo, no tiene nada que ver con los argentinos. Los que más nos parecemos a los argentinos seguramente seamos nosotros, los españoles. ¿Hay franceses en las calles de Madrid celebrándolo? ¿O hay marroquíes llorando? ¿Cómo están las cosas? Carlos Ganga, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches desde la Puerta del Sol. Hoy es una noche mucho más fría aquí en Madrid, en todos los sentidos. Apenas hay ambiente de fútbol aquí.
Puede que no haya algún argentino que esté de doblete,
sí, pero de resaca,
más que franceses celebrando ahora el pase a la final.
Cuando ha acabado el partido sí que había unos 150 aficionados de Francia y de Marruecos que estaban conviviendo perfectamente, cada uno con su bandera. De hecho, se hacían fotos unos con otros, se intercambiaban los cánticos. Mucho despliegue policial porque había hasta 6 furgones. Me llama la atención porque anoche, que había unos 500 argentinos, yo calculo, no había ni un solo agente de policía. Y como me decías tú, todavía queda aquí, por aquí un grupito de 6 franceses jóvenes que están muy contentos celebrando la clasificación de su selección para la final. Esto es...
¡Ah, míralos! Es que son muy organizados, claro.
Sí. Mira, a ver, ¿cómo te llamas y de dónde eres?
Me llamo Sasha y vengo de Toulouse.
Grégoire de París.
Emmanuel del Rouen. Elisa de Normandía.
Normandía.
De Bordeaux.
Normandía, Gwen.
Julieta de Bordeaux también.
Me llamo Hugo y soy de París, y muy feliz.
Bueno, ¿cómo estáis?
Estamos muy felices de esta partida, la verdad.
El domingo se escapa al Mundial, lo gana Francia, lo gana Argentina.
Francia, de lejos.
¿Quién es el jugador que más os gusta de la selección francesa?
Mbappé.
Giroud.
Giroud, mira, amigo de Paco.
Koundé.
¿Y a ti?
¿Qué le cuesta la pregunta?
El jugador que más te gusta de Francia.
Antoine Griezmann.
Hay de todos los
mira,
gustos.
Pues mola, ¿eh?
¿Le tenéis miedo a Messi o no?
No, claro que pienso que somos listos para jugar contra él y vamos a ganar.
No, Messi es una broma, muy fácil.
Una broma, no. ¿Miedo a Messi?
No.
A ver, ¿cómo suena la Marsellesa aquí en el centro de Madrid? A ver.
A los enfants de la patria, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons.
¡Bravo! ¡Sí, señor! Así acaba de sonar el himno en el micrófono de COPE desde la Puerta del Sol. Así ha sonado hoy en Albay. Pitos al principio del himno de Francia y después ya el espectáculo que es la Marsellesa en un estadio. Y el próximo domingo, a eso de las 4 menos 10 de la tarde, en la antena de la cadena COPE, el himno de Argentina contra la Marsellesa. Respeto a los dos equipos que se van a enfrentar en esta gran final. Francia juega la cuarta final de los últimos 7 mundiales. 4 de los últimos 7 mundiales. Pero Argentina creo que son 7 de 12. 7 de 12 mundiales de los últimos 12. Un dato... No,
ese dato era de ayer. Sí, de Argentina.
De Argentina.
Sí, tal cual.
7
sí,
de 12. 7 de 12 Argentina. 4 de 7... Francia. Impresionante partido. Ojalá que esté a la altura de lo que esperamos. Gran noche de radio por delante con el director de tiempo de juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Manolo Lama, que está en algún punto de Qatar, no sé si yendo de Albaid hacia el centro de Doha. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí esperando a Oliva y a Hugo, aquí justo en la salida del estadio del Albay.
Perfecto, que es un estadio precioso, es uno de los más bonitos.
Muy bonito, la Jaima.
La Jaima, yo creo que es el más auténtico.
Se nos acaba la Jaima ya, la Jaima.
Junto con el de los contenedores, el más auténtico del Mundial. Está David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Todavía celebrando el pase de Messi a la final, pasando facturas, haciendo encuestas, en fin, tocando las narices, que es lo que hace todo el año. También en el Mundial, ¿verdad?
También. Yo soy muy de Argentina, pero de siempre. Nunca he tragado a Francia como la mayoría de este país, pero da la sensación de como está Messi este año en Argentina, pues toca ir con Francia.
¿Y el hecho de que Mbappé sea cierto un poco traidor con el Madrid no te pone también cachondo?
Sí, pero bueno, ya lo han asumido como suyo. La recogida cable madridista empezó hace 2 semanas y ya vuelven con la matraca.
¿Cómo lo han asumido como suyo?
Yo creo que sí. Yo creo que después del doblete y del recital de Mbappé vuelven a estar convencidos de que sí que hay que fichar a este tío por mucho que les traicionara, vamos.
Hola, Cañete, muy buenas.
Pero vamos a ver, buenas noches. Pero si David no confiaba en Argentina, si el día que pierde contra Arabia decía, ya lo decía yo, si esto es un desastre.
Mira,
de equipo.
Facturita,
ahora,
¿qué te pasa?
Ahora es Argentina a morir.
¿Te gusta,
es tremendo.
¿Te gusta la final, Cañete? ¿Argentina-Francia?
Sí, sí, me gusta, claro.
Un partidazo.
Son dos equipos que han sido campeones del mundo en 2 ocasiones. Y por lo tanto honran lo que es un mundial de fútbol, ¿no? No quiere decir que si hubiese habido otro no hubiese sido una gran final, pero está claro que siempre cuando hay un mundial, ya a estas alturas que se han celebrado tantos, es muy difícil que haya un equipo que gane el mundial y que no tenga ya alguna estrella en el pecho.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Querías que pasara a Francia o querías que pasara a Marruecos? ¿Qué te ponía más, la sorpresa o el duelo Messi-Mbappé del domingo?
Reconozco que el cuerpo pide una Argentina-Francia, pero el corazón me pedía que pasase Marruecos. Y la verdad es que creo que ha merecido, por lo menos, habiendo marcado algún golito.
Sí, sí.
No han tenido ni suerte.
Guilluzquian, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Las sordas internacionales no contábamos, me incluyo con vosotros, que yo formo parte de ese grupo, con Marruecos, ¿eh? O sea, hoy ha dado... Ha dado mucho la talla, ¿eh?
Sí, sí. Para mí mucho mejor que Croacia ayer.
Sí, sí.
Muy digno semifinalista, mucho mérito. Le hemos visto en una versión que no conocíamos, además, que era atacando, porque ha tenido que hacerlo después de recibir un gol tan pronto. Y deja a algunos jugadores muy revalorizados, sobre todo en Rabat, por supuesto, uno de los jugadores del Mundial, o Unagi, o muchos jugadores a los que no se conocían en el gran público. Pero mucho mérito a esta selección marroquí también por cómo había llegado, cambiando de seleccionador hace 3 meses... Bueno, sobre todo defensiva, pero gran sorpresa y agradable sorpresa, jugando un estilo particular, pero haciendo muy bien lo que sabe hacer.
Hola, Evangelio, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. De hecho, yo de este grupo dije que pasaban Canadá de primera y Croacia de segunda, y que caían Bélgica y Marruecos en la primera fase.
No, se están.
Esa fue mi apuesta.
Ya están los de Twitter para cazar los errores.
¿Tú crees que lo van a cazar?
No. No.
Bueno, ya hicimos una apuesta.
No nos han pillado en una en este Mundial.
No, ya hicimos una apuesta.
Está por llegar que nos pillen en una, ¿eh?
A ver quién es el valiente.
A ver, ¿eh? A ver. Venga, ahí tenéis los clips, la imagen. A ver si nos pilláis en alguna. Que van buscando y no aparece nada. No hay nada.
Que rasquen.
Qué rabia. Bueno, 11:48. Oye, Regragui, chapó. Ha terminado la entrevista con Ricardo Rossetti en Gol Mundial hace unos minutos. Atención, esto dice...
Si queremos ganar la Copa del Mundo, necesitamos un banquillo de alto nivel. Lo que me importa es que damos todo para ganar y al final es el fútbol, ¿sabes? Mira, contra España no hemos jugado bien y ganamos. Hoy jugamos mejor, pero perdemos. Es el fútbol. Lo que es importante es que Marruecos ahora es en la carta del fútbol mundial. La gente conoce el nivel de nuestro país y vamos a pelear, a trabajar para volver más fuerte, inshallah. Y viva España, que es un fútbol muy, muy grande, muy, muy grande.
Viva España, que es un fútbol muy, muy grande. Abre de par en par las puertas del fútbol español Regragui, que evidentemente...
No, y además, Juanma, además, sí. Yo creo que tenía la deuda, después de lo que dijo el otro día, de si le dé Infantino un punto a los que tengan más del 60%, y para que no haya duda de que el tiro... los que pensaban que podía ser para España, ya dice viva España y viva Manolo Escobar y Porón Pompero. Sí,
Hoy ha sido el único partido en el que ha tenido Marruecos más posesión que el rival y ha perdido.
Pero es que nos han cantado...
Tampoco vayamos a demonizar lo de la posesión.
Claro,
que no.
Lo estoy viendo venir. No, o sea, a mí tenerla para tenerla me parece lamentable. Pero a ver si ahora...
Y a mí también.
El equipo que tiene...
Hay que dársela al otro ahora.
Claro, es que entonces no sacamos de centro del campo.
Si se lo ha regalado Francia.
Marruecos hoy no nos ha gustado por tener más posesión. Nos ha gustado... porque ha creado muchísimas ocasiones
por
de
ser
gol.
Valiente.
Por ser valiente, porque es que ha tenido muchas
ha
ocasiones de
gol. Ha encajado
un
gol muy pronto y ha sido, claro. Y ha sido, también ha sido valiente porque tenía que serlo.
Tenía que serlo. Pero...
Bueno, sí, pero, no te, pero habiendo llegado hasta aquí, Marruecos podría haber tenido la tentación
sí,
de
decir,
resignarse.
No, y Rico, pero, o de decir, vamos a llegar así hasta el 80, a ver qué no, pasa a partir del 80.
Pero no, no han podido porque les han marcado en el 5.
No, sí, bueno, pero ha hecho
cambios.
Bueno,
no han podido.
Pronto ha salido... En la segunda parte, Abde, para mí un pelín tarde, pero Abde ha hecho hoy una de las jugadas del Mundial. Y esa jugada merecía acabar en gol, lo que pasa es que pues no ha tenido la suerte sí, Marruecos sí, sí. que hubiera merecido.
Un segundo, que voy a cerrar comunicaciones con Albayt, con el estadio donde se ha jugado el partido. Ahí están todavía en zona mixta ofreciendo este espectáculo periodístico, yo creo que digno de un premio. Digno de un premio que deberían compartir con todos.
Tranquilo que te lo van a dar.
¿A mí? ¿El premio?
No, digo que nos lo van a dar, tranquilo, que nos lo van a dar seguro.
¿El premio? Sí, sí, este año...
Pero seguro.
Pues, mira, hoy se han dado los ondas, y, pero estoy seguro que el año que viene nos cae uno. Seguro.
En la cabeza.
Sí.
La sorda, nos van a dar la sorda.
Oliva, Hugo, ¿algo más desde la zona mixta de Albayt Stadium?
Ahora, sí.
Dale,
Oliva.
¿Cómo no van a dar un premio?
Ahora ya nada. Habéis jodido el premio, macho.
Sí, el premio se ha ido al garete por una intervención al unísono, pero no pasa nada, lo arreglamos rápidamente, Juanma, para ver si podemos volver a optar al premio. Estábamos aquí pendiente porque no había salido todavía Kylian Mbappé por esta zona mixta. Nos había dicho la gente de UEFA, de prensa, que era posible que saliera por aquí. No lo ha hecho prácticamente en todo el torneo y es el único que falta por salir por la zona mixta de este estadio Albayt. Y luego hay un tema interesante, tema Benzema, Juanma. Benzema, por lo que aquí se comenta en Albayt, va a estar en la final, o sea, va a viajar. Es lo que se comenta aquí entre la prensa francesa.
¿Va a viajar
y lo que sale de
como espectador o se va a sentar en el banquillo?
Claro, esa es la duda. Si Benzema, que anda entrenando con normalidad ya con el Real Madrid, lo que no sé si realmente, si viaja, decidirá el seleccionador vestirlo y que esté
cuando la FIFA da las alineaciones de los partidos, Benzema viene en el grupo de suplentes.
Claro.
Viene en el grupo de suplentes
yo
porque Benzema no ha dejado de estar inscrito.
Claro, yo se lo he explicado a Pedro Martín. Una cosa es que se merezca o no. La FIFA le va a dar a Francia 26 medallas. Y entre las 26 medallas, una va para Karim Benzema. Si está, la cogerá. Y si no, Francia hará con la medalla lo que quiera. Pero Benzema está en la relación de futbolistas inscritos por la Federación Francesa para disputar el Mundial.
Pues aquí la noticia es que lo que se comenta es que Benzema estará en la final, que vendrá. Ya veremos si a verla o Deschamps decidirá vestirlo para ese partido del domingo.
En el Madrid, me decía antes Arancha que no creen que vaya. Pero vamos, que depende de Benzema, es una postura muy personal, claro.
Sí, sí, sí.
Porque claro, yo supongo que si le llama Deschamps y le dice, vente, queremos agradecerte pues irá. Pero si se ha quedado un mal rollo entre ellos, pues igual.
Bueno, puede ser también que vaya, pero haya perdido la acreditación, que cuando se fue la tiró y no le deje entrar al estadio. Eso también puede pasar.
Sí, podría ser.
Nadie lo acaba de confirmar, pero insisto, es un poco la noticia que aquí está corriendo, esa
a
posibilidad
mí no me
de que Benzema esté
mal,
el fin de semana
fuese
aquí.
Hombre, no, es que debería ir. Claro, ya que está inscrito,
y Lucas,
ya que está en ese grupo.
Lucas,
y Lucas,
hombre,
por
Lucas,
que sí.
Lucas, no tengo ninguna duda de que a Lucas lo llevarán. Si puede...
Claro, hombre. Puede. Pues entonces, ¿por qué no a Benzema?
No.
O sea, es que debería estar. Ah, sí. Otra cosa es que tenga a lo mejor...
No, porque Benzema a lo mejor no quiere. Es que a lo mejor el que no quiere es Benzema.
Yo creo que él no va a querer.
Otra historia.
Es que no lo sé.
¿Por qué no va a querer?
¿Pero por qué no va a querer?
¿Por qué no va a querer?
Porque, joder, os lo tengo que explicar todo. Porque cuando se fue, se publicó en la prensa francesa que había jugadores de la selección que estaban satisfechos con que se fuera Benzema. Que habían aplaudido, que lo habían celebrado.
Que lo habían celebrado, se publicó. Y acuérdate también que contamos...
Pero le vamos a dar veracidad a todo lo que publique la prensa francesa en un Mundial.
No.
Porque en un Mundial hay muchísima prensa. Y muchísima prensa, además, sensacionalista. Hay una parte de esa prensa sensacionalista. Lo digo
sí,
yo,
pero
que
yo
me corté,
te digo una cosa, Cañete.
Te digo una cosa, Cañete. Perdóname.
Benzema,
que
acabe. Benzema.
Espera, que está hablando Cañete. A ver.
Le digo yo que me corté un día con una colonia un tendón de un pie. Y la prensa que había en el Mundial sensacionalista de todo el mundo, pues hubo 2.500 versiones de eso. Entonces, quiero decir que la realidad puede ser esa o no. Si él ha salido molesto, pues entonces no estará ni viendo el Mundial.
Lama, ¿qué decías?
Pero bueno, si no...
Yo lo que quiero decir es que Benzema, más allá de lo que haya publicado ese medio de comunicación, que fue recogido por muchos medios de comunicación, es un futbolista que después del caso Balbuena tuvo problemas con algunos jugadores de la selección. Eso es evidente.
Y con Deschamps.
Eso es Claro, y tuvo problemas.
Es como algo que no terminó de cicatrizar nunca. Como que es una cosa que está.
Efectivamente, ahí hay algo. Es verdad que Bessal lo ha convocado. Es cierto que está entre los 26, que ha hecho el premundial. Pero también, acuérdate, cuando se lesiona, te dije yo, a Bessal se le ha quitado un peso de encima. Porque es que Giroud es el niño bonito de Bessal.
Pero los que estaban, cuando el caso Valbuena, no queda ni uno. Y de los que están. Él se va con Mbappé de maravilla. Yo creo que todo depende de cómo haya salido con Deschamps. No me creo lo de la plantilla. Porque es distinto. Si Deschamps le dice, pues tío, qué mala suerte, ha sido titular conmigo siempre, vete, recupérate, y si hay milagro, ¿verdad? Y si la está llamando estos días, o llegue este triunfo.
Paco, la Federación Francesa no aguanta.
Así le ha dicho, pues no, mira, no te puedo esperar, vete.
Paco, repito, la Federación Francesa fue la más beligerante con Benzema.
El que lo vetó fue el presidente.
Y el presidente de la Federación Francesa sigue siendo el mismo.
Sí, pero al efecto es de que vaya Benzema allí, yo creo que solo va si se lleva bien con Deschamps.
Sí, ya
pero
estaba más, en la lista, más, ya estuvo allí.
Y si le llama a la Federación, que esa es otra, que habrá que verle.
Más allá de lo extradeportivo, solo en el aspecto deportivo, imaginaos qué paradoja tan extraña. Francia gana el Mundial sin Benzema. Llega Benzema, que se supone que era para mejorar la selección, se la pegan en la Eurocopa, gana el Balón de Oro indiscutiblemente de la temporada pasada. Imaginad que ahora sin Benzema vuelva a ganar el Mundial Francia. No solo no lo ha mejorado, sino que parece mejor que sin él, deportivamente.
Sin Benzema, sin Kanté, sin Pogba, hoy en el centro del campo sin Rabiot también.
Sin Lucas.
Del último mundial repiten 10 y 3 son porteros.
Cerramos Oliva y Hugo. ¿Hugo, algo más?
Sí, un simple comentario hablando de polémica. Aquí por lo menos hay otro asunto que ha causado bastante sorpresa y vamos a ver si revuelo. Cuando le he preguntado a Antoine Griezmann en directo en el partidazo por Argentina y por Messi, y ha hablado del equipo argentino como una final muy difícil porque están a un gran nivel, y ha añadido, ellos tienen al mejor del mundo. Claro, luego ha pasado Tchouaméni. Le hemos preguntado, Griezmann acaba de decirnos que Argentina tiene al mejor del mundo. Y ha salido rápidamente Tchouaméni a decir, para mí es Kylian. O sea, que me ha sorprendido bastante, no que lo piense Griezmann, sino esa sinceridad para decir públicamente, además en este contexto, Mbappé, Messi y demás, que Argentina tiene al mejor del mundo refiriéndose a Messi. Y lo último, hemos podido hablar con Koundé, el futbolista del FC Barcelona, que si te parece lo escuchamos rápidamente.
Estamos muy contentos, estamos donde queríamos y ahora vamos a descansar y después mañana pensar en el partido, que va a ser una batalla.
Es una final soñada, ¿no? Un partido contra la Argentina de Messi, en el nivel de forma que está Francia, ¿cómo lo veis?
Estamos con confianza, creo que tenemos un equipo que puede competir contra cualquiera. Por supuesto, Argentina ha hecho un muy buen recurso. Va a ser un partido difícil porque es un equipo muy intenso y con un jugador diferencial.
Koundé, el jugador del FC Barcelona. Gracias, Hugo. Gracias, Oliva.
Una cosilla muy rápida, Juanma. Sí. Permíteme, nada, en 10 segundos. Que cuando se ha parado Tchouaméni ha hecho varias paradas y en una de ellas ha venido a comentar también que sí, le han preguntado directamente por Benzema y ha venido a decir un poco que sí, que es posible que se le espera aquí para el fin de semana a su compañero del Real Madrid.
Vale. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo Juanma. Hasta
atención
luego.
A la pregunta que le planteo a los comentaristas del partidazo. Si fuerais los entrenadores de un equipo para la final del Mundial y tuvierais que elegir a Messi o a Mbappé para vuestro equipo, ¿con cuál de los dos jugaríais la final? ¿Con Messi o con Mbappé? Empiezo por ti, Paco.
En su mejor. O sea, ahora mismo, te iba a decir, me da igual, el que te sobre.
No.
En su mejor versión o tal y como les he visto en este mundial.
No me marees, ¿eh?
No, que.
Estamos
en la pregunta 2022, es muy clara. Tal y como están.
No, cuando eran alevines.
No, hombre, claro. Quiero decir que en su mejor versión ahora, te diría ahora. Messi.
No. Paco.
Lo que hemos visto
empiezo
en este
yo,
mundial.
Venga, empiezo
no,
yo.
Espérate, Paco. No, espera. El domingo, ¿con quién jugarías tú en tu equipo, con Messi o con Mbappé?
Te juro que no lo sé.
¿No lo sabes?
El que me des.
No, hay que elegir. Piénsatelo que voy a hacer la ronda. Manolo Lama.
Messi.
Manolo Lama elegiría a Messi. David Sánchez.
Messi.
Evangelio.
Yo también a Messi.
Cañizares.
Mbappé.
Rico.
Messi.
Uzquiano.
Messi. Si no se puede explicar.
No.
No se puede explicar. Este programa no necesita explicaciones. No. Paco, han respondido todos.
que estaba haciendo el juego de poner a Messi en Francia y a Mbappé en Argentina. Y es que me sale muy igualado, no sé. Que de verdad no me enfado, el que me des me vale.
Venga,
no,
vamos a otro tema.
No, no, hay que sentarse allí y te dicen, señor,
elegimos a pies.
Coja usted uno de estos dos para jugar la final. Coges a Messi seguro.
Yo creo que Mbappé.
Coges a Messi seguro. Seguro. Yo creo que tú sentado allí, coges a Messi seguro.
Yo creo que Mbappé cualquiera... es... Te voy a decir por qué. Porque creo que va a ganar dos mundiales.
Yo cojo a Messi sin ninguna duda. Es el partido de la vida de Leo Messi. Es el partido de su vida.
Pero es que aparte de que sea el partido de su vida, que lo es, el amigo Messi tiene para mí una cualidad esencial. Todavía con 35 años. Que en cada partido que juega, si no mete gol, da uno. Por lo menos. Y claro, eso en una final son muchos puntos.
Oye, son las 12, las 11 en Canarias. Vamos a darnos un paso por Marruecos. Han sido los grandes protagonistas de este Mundial. Ayer hablábamos con nuestro amigo Curro Yacutot, que nos escucha ya desde Rabat. Hola, Curro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay por allí? ¿Están tristes o están orgullosos de su equipo y de su selección? Las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas. Ha habido bajonazo, ¿verdad? Un bajón porque tenían mucha ilusión. Excesiva, yo creo, pero bueno, la tenían, pero orgullosos. Te puedo decir que he recibido docenas de mensajes, adelante, tal. Yo creo que hoy están todos comiendo pollo, porque hoy se comía pollo en el 90% de las casas de Marruecos por aquello de comerse el gallo francés. Habían preparado pollos todos.
No lo entendía, pensé que era una fiesta allí del día del pollo que comían.
No, el día de comerse el gallo.
Ah, vale,
lo
vale.
En todos los sitios.
Vale.
Una vez que se la hayan comido, yo creo que mañana empezarán a darse cuenta que van a jugar el tercer y cuarto puesto, que es la leche.
¿Y el día de España qué comieron? ¿Rabo de toro o qué?
El día, bueno, si os cuento
más bien nos lo comimos nosotros. Rabo de toro.
Si os cuento los memes que había con el toro y los leones.
Y con Portugal bacalao.
Sí, pero los memes han sido cachondos. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que cuando se les pase, digamos, el bajón de hoy,
se darán cuenta.
Se darán cuenta, bueno, están encantados, ¿eh? Sí. O sea, orgullosos, han dado. Yo les he dicho esta mañana a mis amigos que ya habían ganado el Mundial Marruecos ya lo ha ganado, lo que viniera a partir de hoy ya era un regalo, ¿no? Y así yo creo que lo van a ver, y el sábado va a ser un partido bonito, porque para ellos es como una final, ¿verdad?
Sin duda, es el tercer y cuarto puesto, sábado, 4 de la tarde, Marruecos contra Croacia. Curro, pues nada, que muchísimas gracias por ejercer de corresponsal estos días en tiempo de juego y en el partidazo.
A vuestra entera disposición. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Son las 12 y 2.
Lo de Marruecos es histórico, pero no porque una selección pequeña llegue hasta tan lejos. Lo que empezó Camerún, que yo creo, mi cabeza es el primer africano que gana un grande, ha puesto el listón en semifinal. O sea, si alguna vez un equipo africano llega a la final o gana un título, yo creo que hoy ha abierto el camino Marruecos.
Es la referencia.
Es muy improbable que pensáramos nadie que un africano iba a estar peleando una final. Porque es que la ha peleado, o sea, es que si llega a meter el 2-1 todavía había jaleo de prórroga, ¿eh?
Ahora lo comentamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Ni Messi ni Mbappé, yo elegiría claramente a Antoine Griezmann, el mejor futbolista de este Mundial. Da gusto encontrar equipos con ese buen ganar y ese buen perder como Francia y Marruecos, no como el lamentable espectáculo que dieron Argentina y Países Bajos el otro día. Deberían aprender los unos de los otros. ¿Por qué, si Francia no colocó pantallas en las calles por estar en desacuerdo con la sede de Qatar, ahora va su presidente Macron y se planta en el campo de Doha? A ver si mi Cholo Simeone toma nota de la posición y de cómo ha jugado Griezmann con Francia en este Mundial. Observo a mi alrededor una gran corriente madridista que va con Francia para que Messi no gane el Mundial por haber sido estrella del Barça. Prefieren que gane Mbappé, que les dejó tirados. Los misterios insondables de la mente humana. Y decía un oyente, de hecho se quejaba, decía, dos semifinales con polémica. El penalti a favor de Argentina y el penalti en contra de Francia no pitado. Si pitan uno, tendrían que haber pitado el otro, y en las dos no entra el VAR para revisar las jugadas. No me gustaría pensar que todo estaba amañado para que llegaran Francia y Argentina a la final, pero estas chapuzas dejan en muy mal lugar a la FIFA.
Firma Pepe.
Y escuchad a otro oyente hablando de las semifinales de este Mundial.
Buenas noches, partidazo. Si Marruecos le llega a meter a Argentina la ristra de plantillazo, entrada y recadito que le ha metido a Francia en la primera parte, yo estoy seguro que el partido acaba como el rosario de la aurora, ¿eh? Porque vaya tela, y por cierto, chapó por los franceses dedicándose a jugar al fútbol como ellos saben. Bueno. Veremos a ver el domingo con los celestitos, a ver lo que nos espera.
Los celestitos, así llama este oyente al albiceleste. Hay noticias, sí, toser, tranquilos, no os preocupéis, que yo mientras tanto voy haciendo el programa. Hay noticias desde Francia, Pablo Parra, compañero de Radio Marca, porque hay algunos enfrentamientos en los Campos Elíseos.
Sí, sobre todo en la zona cercana al Arco del Triunfo, entre aficionados marroquíes y aficionados franceses. Ha habido un par de cargas policiales, Juanma, y un par de carreras también desde el Arco del Triunfo hacia abajo que han tenido que dar. Y se está poniendo la cosa tensa porque también está apareciendo el pueblo argelino, que también es muy cuantioso aquí, bueno, en París. De hecho, es la inmigración mayoritaria viene desde Argelia, aquí a la capital de Francia. Y te cuento que he visto una imagen que creo que es bastante simbólica. Un tipo en una moto parándose delante de otros dos, llevaba la bandera de Argelia y los otros la bandera de Francia, enseñando como su DNI o algo así parecido, como diciéndole: yo también soy francés. Así que se está utilizando esta celebración hoy para reivindicar, y creo que la tensión está subiendo porque la policía no para de subir y bajar Campos Elíseos para arriba y Campos Elíseos para abajo.
Francia es un conglomerado a veces complicado de nacionalidades.
A mí lo que no me extrañaría es que hubiera incidentes en las afueras de la ciudad, por ejemplo, sí, el barrio de Saint-Denis.
Claro, claro, los barrios donde efectivamente...
Paco, allá hay seguro.
Hay claro. No hay duda. Esos guetos de...
Y es verdad que la comunidad argelina es la que más se enfrenta a Francia. Hubo un Francia-Argelia en Saint-Denis que pitó todo el estadio. El himno francés, se ha pitado un poquito.
Pablo, pues mantenemos la comunicación contigo por si hay cualquier noticia importante y la contamos, ¿eh? Gracias.
Perfecto, Juanma.
Gracias.
Un abrazo.
Pablo Parra, de Radio Marca, compañero de Radio Marca, emisora a través de la cual también emitimos este partidazo de la cadena COPE, y contamos también con la integración de David Sánchez en el programa.
Integración.
Es un plan de integración que propuso Juancho Gallardo. Dijo: oye, tenéis que coger a uno por lo menos de Radio Marca. Y cogimos al de por la mañana porque llevaba por la noche. Como hacía el programa por la mañana, el Despierta San Francisco, que ahora se llama Despierta Doha, ¿no?
¿No? Bueno, sí, durante estas dos semanitas y ahora ya cambia. El lunes volvemos a ver siempre.
Sí. O sea, lo dices con una desgana, o sea, lo dices.
No.
Eres incapaz de vender un proyecto nuevo, un proyecto ilusionante. O sea, se llama así, pero vamos, el lunes vuelve a lo que tiene que ser, ¿no?
Sí.
¿De dónde viene lo de Despierta San Francisco?
Me lo puso Edu Shell, compañero de Marca, ¿sí? Que tuvo lo del niño de su hijo Mateo.
Sí, es verdad, sí.
Médula para Mateo.
Médula para Mateo.
Y me dijo: pon un nombre raro, así que la gente te pregunte por qué pones este nombre. Porque dice: al menos el programa es muy malo. Te van a preguntar: oye, ¿pero por qué le pones el nombre? Se quedarán con el nombre.
¿Sí?
Eso me dijo, le digo.
¿Y
te parece? Y el problema es que te pareció bien.
Sí, le dije: venga, pues vamos.
Despierta San Francisco. Despierta San Francisco.
Yo siempre pensaba que, digo, pues sea que en el horario de San Francisco...
Es que, claro, eso pensaba yo. Cuando lo hacías a las 3 de la tarde, yo pensé que era que en San Francisco era cuando se levantaba.
No, de hecho, a veces he intentado hablar con alguien de San Francisco, pero es una hora indigna. Es decir, es imposible poder hablar con alguien de San Francisco.
Nada tiene sentido.
Fíjate, yo pensaba que era un homenaje a Quique San Francisco.
También. Sí, estaba vivo el hombre.
Si gana Messi, tiene que llamar Despierta Rosario, ¿no?
Sí,
el lunes Despierta Rosario. Mira, te voy a dar un polvorete.
¿Sí?
Sí, porque lo necesitas, además.
Se me lo da otra persona mejor, pero bueno, se me lo quieres dar tú.
Te lo doy yo.
A estas alturas de la vida.
Efectivamente.
Sí.
Es un vino joven, fresco, expresivo. Es de Emilio Moro, lo sabes, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Tiene una declaración de intenciones increíble. Atrevido, rebosa ilusión, buena onda. Ha llegado para comerse el mundo. Es un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Polvorete es así, David. Es puro corazón, puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. 12 y 8, 11 y 8 en Canarias, partidazo Cadena COPE en pleno Mundial de Qatar.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas, con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanoteriadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Buenos días. Les informamos que el vuelo de Iberia en el que nos encontramos aterrizará en el aeropuerto de Heathrow a las 11 de la mañana según la hora estimada.
El grupo Iberia genera en España más de 160.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Este es nuestro compromiso. Así de real. Iberia, conectando personas, hacemos futuro.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 14, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Son las 2 y 14 minutos en Doha, en Qatar. El domingo tenemos la final entre Argentina y Francia. Están en directo en este partidazo Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Guy Uzquiano y Fernando Evangelio. Arau leyendo los mensajes, esta foto, en fin, está todo el equipo preparado para que me digan si les ha gustado o no Francia. Porque Marruecos ya es historia y hay que hablar de lo que puede ser esa Argentina-Francia del domingo. Y de la versión que hemos visto de Mbappé. Paco, ¿te he escuchado en tiempo de juego que te gusta más Mbappé por el medio, por el centro?
No, que creo que va a ser su evolución natural. Que le entiendo que a él le guste jugar en la banda. Porque en la banda está más cómodo, él tampoco tiene labores defensivas, ¿sabes? O sea, se toca las narices, no tiene que bajar. Pero la banda tiene más espacio para correr, encara, recibe normalmente con el horizonte abierto. Cuando juegas de 9, 2 de cada 3 balones te los dan con un tío en tu espalda. Y de espalda a la portería rival, te tienes que girar, es más difícil encontrar el espacio. Yo sé que eso a él no le mola, que por eso se enfadó con el entrenador del Paris Saint-Germain, sí, porque sí. Le ponían ahí de 9. Pero yo creo que va a ser su evolución natural, jugar ahí acompañante de un punta, una cosa así.
De todas formas, Francia ha jugado lo que sabe jugar. Es un equipo que se sabe proteger muy bien y que lo que necesita es robar y espacios. Porque tiene al animal este, al búfalo este que es Mbappé, que ha hecho hoy una carrera con la pelota por encima de la línea lateral que ha sido realmente espectacular. Francia tiene una cosa buena. Tiene jugadores con oficio, tiene buenos atletas, parafraseando la frase aquella de Guardiola cuando se dirigía a los jugadores del Real Madrid, y es un equipo que tiene talento arriba. Cuando tú tienes talento arriba, tienes mucho ganado. Y además tiene mucho oficio. Y yo creo que ellos saben a lo que juegan. A su entrenador no les importa que defiendan. Y en todo momento tienen una idea clara de cómo va a ser su partido. Y les da igual no tener la pelota. Que les piten. Que digan que juegan mal.
Aburridísimos.
Les da exactamente igual.
O sea, es aburridísimo Francia.
Y ellos les
da igual.
No, no, aburrido no me parece. A mí no me ha gustado Francia. Si la pregunta era si os ha gustado, sí. A mí no me ha gustado Francia. Me parece que se expone demasiado pudiendo ir a matar el partido. Que lo podía haber matado, porque haber metido 4-0 con las que ha tenido la primera parte, metes 2 o 3, dejas esto liquidado. Pero aún así, le ha llegado mucho. Lloris siempre para algo. Me parece que el centro de campo que tiene es dos armarios, dos guardaespaldas maravillosos. Y Griezmann, que es para mí el mejor de todos.
Para mí está siendo el mejor jugador de Francia ese Mundial.
Si ganan el Mundial, será por los goles de Mbappé, pero por el centro del campo.
Y lo fue embargo, yo creo que Argentina
embargo,
ha mostrado...
los defensas de Francia, individualmente, a mí no me están gustando casi ninguno. Hoy con Konaté. Pero sí. Pierden duelos, se despistan, les cogen la espalda, les hacen ocasiones.
Para mí es por culpa del entrenador. O sea, yo me saltan las lágrimas imaginando un buen entrenador en manos de...
Pero escucha, es que les ha hecho campeones del mundo.
Claro, de San les ha hecho campeones y les tiene la final.
Y de Europa.
Madre mía.
Que sí, pero ¿os divierte, verdad, Francia? A mí me parece que hay selecciones... Las mejores selecciones de este Mundial están entrenadas por tíos rudimentarios defensivos que son Inglaterra, Portugal...
Ha jugado mejor los últimos dos partidos y Francia tiene margen de mejora.
Ahora tiene
Argentina.
Espera,
Santi, déjame acabar. Los últimos dos partidos de Argentina han sido muy buenos, salvo el ratito contra Holanda que casi les cuesta el partido. Francia le he visto con el freno de mano echado, confiando en que al final iba a defender bien y iba a cazar una arriba, pero creo que tiene más margen de mejora Francia. Y en la comparación que hacíais de Messi con Mbappé, Mbappé es un jugador de apariciones puntuales, sobre todo cuando está en la banda, de apariciones brutales, pero Messi es más todocampista. En ese sentido, me parece que Messi hace en Argentina lo de Griezmann y lo de Mbappé a la vez. Construye el juego y luego es capaz de hacer la jugada definitiva para ganar el partido, bien marcando o bien asistiendo.
Yo, de verdad, con todo el respeto, os digo, o sea, divertirse, nos podemos divertir con José Mota ahora en Nochebuena. Bueno. O sea, esto se trata... ¿Perdón? Eso se trata...
O sea, ¿tú defiendes que con el fútbol no lo ponemos para divertirnos?
No, yo lo que no defiendo es que el equipos que ganan no diviertan. O sea, está todo el mundo loco por ver Argentina y
no
por
todos,
ver
Santi, pero bueno, hay no equipos todos. Que ganan que aburren.
Yo lo que te quiero decir es que efectivamente el fútbol, cuando es un magnífico espectáculo y es una brutalidad de ida y vuelta, es maravilloso. Por supuesto que sí, si eso no lo duda nadie, ¿no? Pero que aquí se trata de superar al rival en 90 minutos, que aquí no hay una chance para decir, venga, arriesgar todo lo que os dé la gana, jugar al fútbol alegres, vamos a divertirnos, vamos a soltarnos. No, aquí son 90 minutos donde dices, mira, tú que si quieres ser campeón del mundo tienes que en 90 minutos ganarle a ese que viene ahora, y luego a este, y luego al otro, y luego al otro, cada un color de una camiseta. Y resulta que todos son complicados, porque en 90 minutos todo el mundo es complicado, todo el mundo que se coloque bien, todo el mundo que corra, todo el mundo que trabaje, ya es un equipo de fútbol complicado de vencer en 90 minutos. Otra cosa es que esto fuera un campeonato de 9 meses, que tú tuvieras mucho más tiempo para entrenar, que tú tuvieras un estadio propio, que tú tuvieras un estilo propio, que tú tuvieras un montón de cosas y pudieras a lo largo de los 9 meses perder 3, 4, 5 partidos por asumir riesgos. Aquí pasa una cosa, que el cementerio de los mundiales está lleno de valientes. Entonces, no te queda otra que por la confección del campeonato ser muy prudente, porque no te pueden pillar, porque si te pillan...
Pero Francia no es prudente, Santi, es rácana.
Vamos a hacer intervenciones más cortas.
Por responder por favor. A David, a mí no me ha parecido Francia aburrida, porque no niega al otro equipo. Lo intenta, pero es que le han llegado. O sea, Lloris ha parado, ha tenido el jugador de Arde, tal. O sea, a mí me parece aburrido cuando es un equipo que no sufre nada atrás, pero le ves que ataca poco. Es que yo creo que Francia la ha pasado mal durante un rato. Por eso me ha parecido entretenido.
De todas formas, sobre esto que hablaba Cañizares, yo querría decir una cosa. ¿Alguien recuerda lo bien que jugaba al fútbol la Brasil del Mundial de España?
Sí, y la Holanda de los 70 yo sí que la recuerdo. Bueno, y perdía
pero
siempre.
Lo que pasa, pero la gente se acuerda de Bertini cerrando los puños en el Bernabéu viendo a Italia ganar.
Ya.
Porque bueno, los mundiales son para ganar.
Perdón. ¿Te estás acordando tú ahora mismo?
Claro, yo no me acordaba.
Es que has caído en tu propia trampa.
Claro, es que la gente se acuerda de
No. Tú has dicho que solo nos acordamos de Italia y nos acordamos también de Brasil.
De los que juegan muy bien te acuerdas.
Sí,
siempre. Siempre.
Que Brasil jugaba muy bien al fútbol, pero lo que quiero decir es que al final el que pasa la historia es el que gana. Es el que pasa la historia. Sí, como bien ha dicho Cañizares, si lo que queremos es equipos que jueguen muy bonito al fútbol, oye, pues metemos un equipo con 11 delanteros que la toque muy bien, aunque luego palmen, no pasa nada, pero la gente lo que quiere es ganar.
No ha calado la idea.
Es muy simple.
Pregúntale a los argentinos y a los franceses los jodidos que están esta noche.
Pero si yo no digo eso. Pero si los jodidos son los... No, los jodidos son los españoles, que hemos aburrido y perdido. Ese es el problema.
Ah, claro.
El problema es el que aburre y pierde, no el que aburre y gana.
Pero es que yo hablo de los que ganan, no de los que pierden.
Ah, vale, pero no critiquemos a los que juegan bien. O sea, por ejemplo, ¿vamos a criticar hoy a Marruecos? ¿Vamos a criticar a Inglaterra que cayó con Francia? No.
Ahí voy yo.
Se le puede criticar, claro que no.
Chico, claro que no.
O sea, oye, si tener espíritu ofensivo equivale a perder en vuestra mente, pues ya vosotros. Para mí no. O sea, es que depende. Ha habido estilos súper ofensivos que han ganado y estilos súper defensivos que han ganado. Ahora toca este, pues toca este. Mira, Francia podía hacer más. Seguro que podía hacer más. Ahora, que a mí no me parece especialmente mal. ¿Qué es lo mejor que tiene Francia? El inteligencia de Griezmann y un tío que corre a los espacios. Pues claro, pues igual si domina plenamente el partido, si tiene encerrada como tuvo España Marruecos, igual Mbappé no puede hacer ni una.
De hecho, es que esta Francia defiende, para mí, bastante peor que la de 2018. Sí, Francia le han metido mucho más goles en todos los partidos de este Mundial, menos hoy. Da más sensación de equipo vulnerable que tiene. Más pegada que la que tenía en Rusia 2018, porque en Rusia 2018 el delantero que fue Giroud también no metió ni un gol y en este lleva 4 más los 5 de Mbappé. Está teniendo más pegada que en aquel Mundial, pero defiende peor.
Yo, Santi, no critico la forma en la que juega Francia, critico que con ese plantillón espectacular juegues de esa manera. Yo entiendo que Marruecos...
Rico, Carlos, rico.
Que Francia está jugando como siempre juega. Juega a ganar los partidos, no juega a entretener a nadie, porque, como ha explicado Manolo, ellos o Deschamps vive del marcador. Pero es que creo que el domingo se va a enfrentar con Argentina. Que le va a pasar exactamente lo mismo. Los partidos van a ser detalles en las áreas, porque lo que es el fútbol de toque, de combinación, de espacios, de...
Pero ojo, Rico, que a lo mejor el partido rompe y nos lo pasamos pipa.
Ojalá.
Claro,
ojalá.
Es que eso no quiere decir que los dos vayan a estar 0-0 hasta el 85.
Pero no. Los que más tienen los
Francia
dos
le va a dar el
miedo de perder.
A ver, mira, Cañete, que estás negando con la cabeza.
Está Cañete.
Mira, está Rebeco.
Estoy hiperventilando,
No, yo solamente...
Claro, no os divertís el otro día con el partido de Argentina contra Croacia.
¿Se dice aquí en la mesita? ¿Está Rebeco? ¿No lo decís aquí? ¿No se dice?
No.
Es una expresión asturiana.
Cataluña tampoco.
¿Está Rebeco? ¿Rebeco?
No, en mi tierra se dice estás berraco, pero...
En el Argentina...
Por la berrea de los ciervos.
A ver, Cañete, habla tú y luego... Tienes 30 segundos y luego Lama otros 30.
Yo creo que esto es una cuestión de tener un equilibrio entre defensa y ataque. Es muy difícil. Solamente hemos visto una selección ganar solamente defendiendo muy bien, que fue Grecia, aquella Grecia, que aquello fue un milagro. Y luego hay otra cosa que es fundamental, que es el carácter. El carácter es el que hace que jugadores de seis puntos lleguen a un mundial o lleguen bajo un espíritu o una motivación o una situación de partido y se crezcan y se vayan a un 8 o un 9, que para mí eso es lo fundamental que le ha faltado a la selección española, por encima de todo, del todo, del aburrimiento de tal, que nosotros ante la dificultad no nos hemos crecido, ¿no? Mientras que otros equipos ante la dificultad sí que se han crecido siempre, ¿no? Y casualmente son los que están ahí ahora mismo, ¿no? Porque ahí tenemos a Argentina, que la ganó Arabia Saudí, por ejemplo, que viene jugando finales desde principio de mes.
Lama.
Sí, sí. No sé, es que por lo que os oigo parece que el otro día con Argentina no disfrutaste. Yo disfruté un montón viendo el partido.
Sí, y nos,
un partido de un equipo
y
serio.
Con Inglaterra-Francia también disfrutamos.
Claro, también disfruté. Por eso te digo, solamente se disfruta con un equipo que la tiene y que juega. Por cierto, que el Inglaterra-Francia fue un partidazo no solo por Inglaterra. Fue un partidazo por que también Francia. Jugaba
claro.
Francia.
Sí, señor. Sí,
claro,
señor.
Por eso fue un partidazo. Entonces yo lo que digo es que cada uno juega lo que sabe y además lo hace de la manera más inteligente para llevarse el partido. Sí. Y las armas de cada uno son las armas. Argentina tiene a Messi, aprovecha a Messi. Francia, por cierto, Francia, que la llamamos Ramplona, Reservona, Cagona, pone 4 delanteros en el campo, ¿eh? 4. Dembélé, Griezmann, Giroud y Mbappé son 4. Pero, creo que haya ninguna selección en este mundial
ninguna.
Que haya puesto 4 delanteros.
Pero hoy, por ejemplo, Griezmann, que ha sido el mejor del partido, ha sido especialmente bueno en el área de Francia.
No sin dolor lo digo, que a mí me parece que Francia es ahora mismo la reina del fútbol mundial en este siglo. Antes de Rusia 2018, España era la quinta en puntos en un mundial. Nos ganaban los grandes. Argentina más los bestias. Brasil, Italia y Alemania. Francia en los últimos 20 años ha hecho... Bueno, en el 98 ganó un mundial, pero no lo cuento en este siglo, claro. Una final, un mundial y otra final. Y ha ganado Eurocopa. Y me da mucha rabia, pero es que ahora mismo... Igual es el fútbol.
Sí. Mira, sobre el papel...
Mira que la Francia más bonita que yo recuerdo es... Su techo fueron las semifinales, la de Francia, la de España, perdón, con Platini.
Sí.
Pero luego vino la de Zidane y hace un mundial y una final. Y ahora llegan estos, Griezmann, Mbappé, y hacen un mundial y otra final.
El equipo europeo de referencia era Italia y en este siglo ahora es Francia.
Sobre el papel,
se perdió dos mundiales.
De cara a la final,
o no.
Yo creo que tiene
el equipo europeo del siglo XX no es Italia.
Bueno, Alemania también ha hecho.
Alemania, ¿no?
Italia ha ganado la última Eurocopa. Italia ha ganado la última Eurocopa.
Y un Mundial.
Ganó el Mundial del 2006. O sea, que Italia también ha hecho grandes números.
Pero Alemania es la que más ha llegado a semifinales, me parece.
Sí,
¿no? Creo.
Alemania es la más constante, lo que se la ha pegado en estos dos últimos. Pero ahora mismo, si dices, ¿quién es el rey del mundo? ¿De Brasil? Pues hombre, Brasil hace muchos años que no gana la...
Y yo creo que un resultado de un día, incluso de un campeonato, no nos debe de servir como para hacer un juicio ya estricto, decir, esto es bueno, esto es malo. Ahora, cuando ya los resultados son continuos, hay que tenerles un respeto a los resultados.
Sí, claro.
Por ejemplo, la figura de Deschamps, muy criticada en ocasiones, porque esto, por inmovilista, por tal, habrá que tener un respeto. Eso a Deschamps.
Va por ti, David.
Sobre el papel,
no,
yo creo que
respeto,
Francia...
No me gusta,
pero
el respeto.
Es el
no
que
solo
tiene
faltaba
más...
que le faltara el respeto, claro.
Decía que sobre el papel yo creo que Francia es el equipo que tiene más potencial del mundo y eso que tiene bajas muy importantes, pero yo le voy a dar un ligero favoritismo a Argentina en la final, primero, porque tiene más aficionados allí, se ha creado una atmósfera impresionante.
Verdad.
Segundo, porque es el último día de Messi. Es que Messi, lo decía antes Juanma, creo, tiene marcado este día en su calendario desde hace, ¿cuántos? ¿5 años?
No,
¿6
no.
años? Último reto en la carrera del Messi.
De su vida, es el día de su vida. Sí,
para
eso,
igualar...
Eso no gana un partido, ¿eh?
Ya, pero bueno, yo creo que todo el ambiente ese que está generando en torno a que Messi tenga el Mundial que no tiene, que sí tiene Maradona, el gran grupo que ha hecho Argentina
la motivación
para
sí puede ganar, ¿eh?
La bueno, o al, re- hecho... o al revés.
No, a ver si es que los franceses van a salir de motivados.
No, bueno, a ver, pero si es que efectivamente es un partido que se decide por detalles y que luego tienen tanto potencial los dos que lo puede ganar cualquiera, pero puestos a meternos en la cabeza de los seleccionadores, yo creo que Argentina tiene un pelín más de deseo que Francia.
Sí.
Primero, porque está Messi, segundo, porque lleva mucho tiempo sin ganar un Mundial que Francia...
Claro, Una cosa. Le han preguntado a Deschamps, atención a esto, sobre si va a ir el domingo a la final Benzema.
Bonsoir Didier, félicitations pour ce soir. There was a report today that Karim Benzema could come back to Qatar.
Se está diciendo que Benzema podría venir a Qatar. ¿Es esto verdad? Y si es verdad, ¿hay alguna posibilidad de que pueda jugar si lo necesitas?
Je préfère même pas vous répondre.
Prefiero no responderte a esta pregunta. Siguiente pregunta.
Prefiero pasar
mal rollo.
¿Qué pinta Benzema?
Mal rollo.
Yo no veo mal rollo. Yo conozco de Cham y es un tipo que no suele tener malos rollos con nadie.
Bueno, esta
y
aquí, respuesta...
Y lo que no quiere...
Yo digo que lo tenga de Cham. Yo le digo que hay mal rollo.
Esta respuesta, si la da Luis Enrique, se le cuelga por los tobillos.
Claro, hombre, pobrecito. Bueno, Luis Enrique, pues igual que hace una procesión o algo, pero que no es el caso.
No.
Muy bien, Miguel. Es que a qué viene ahora lo de Luis Enrique, Miguel. O sea, no, Luis Enrique, viene, déjalo ya tranquilo, que no, ya viene, el hombre viene, está ya de vacaciones.
Viene a que estás justificando a Deschamps porque tú le conoces, que no lo pongo
sí.
en duda.
Sí, hombre, es compañero mío.
Claro, por supuesto, hombre. Pero que decir que, y que cuando me refiero que es compañero, que sabes cómo piensa, cómo actúa y cómo eso. Que a veces
con
ser compañero eso a veces no es suficiente, porque seguro. Muchas veces te lleva sorpresa, ¿verdad?
Desde luego.
Bueno, sí, pues, que Luis Enrique se ha tirado 2 años cada vez que le pregunta por alguien, no hablo de los que no están.
Bueno, Luis Enrique ha sido compañero mío también.
No hablo de los que no están.
Este hombre estaba en la lista de Francia.
Vamos a avanzar.
Y si efectivamente Luis Enrique hubiera contestado, como dice Paco, no hablo de los que no están, también le pegaríamos un palo.
Pues yo lo que te quiero decir
si
es
este
que
tío está en condiciones... La pregunta es perfectamente...
Le pegaríamos un palo los que le pegamos siempre. Los pues demás no se lo pegaríais.
Pero vamos, yo tengo una cosa. Yo estoy con Santi. Yo no creo que haya mal rollo.
Mi opinión, si me permitís, mi opinión. Yo creo que Deschamps no tiene mal rollo. Normalmente no tiene mal rollo con nadie. Porque es un tipo que es bastante independiente y bastante... inteligente como para...
Bueno, Amarrategui, pero buen tipo.
Los inteligentes e independientes también pueden tener mal rollo con la gente, ¿eh?
Sí, bueno, bien, vale, bien.
Te lo digo porque yo me considero independiente.
Vete al grano sin hacer exposición previa.
Y tengo mal rollo con mucha gente.
Lleva razón, Paco. Sin en preámbulo. Mi opinión, Deschamps es...
Bueno, a lo que vamos, yo sigo pensando...
No.
No dejaré que remate.
Voy a seguir yo. El domingo tenemos esta final. La narración más importante de la historia del fútbol es la de Víctor Hugo Morales, el gol de Maradona en el año 86 a Inglaterra. Recuerden esta narración.
La tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Yo creo que es una narración que cualquier periodista deportivo se sabe de memoria. Es la narración, insisto, de todos los tiempos. Ayer Víctor Hugo Morales
lo oí.
Narró la jugada del tercer gol de Argentina, el jugadón de Leo Messi, el gol de Julián Álvarez.
Arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está, jugando la mague, extraordinario Messi, escapa hasta la línea, toma y a cero Julián, gol, gol. ¡Viva Messi! Arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte, aladino eterno del fútbol, zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía, por la derecha, para dejar el camino y servirle a...
Así narraba...
Yo creo que no todos los días se pintan las meninas y claro, es incomparable. O sea, aladino eterno y zurdo infinito ya lo había soltado en el primer gol de Julián Álvarez. Quiere decir que no todos los días se pintan las meninas. A mí, desde la maravillosa obra de arte que fue describir la jugada de Maradona con ta, 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 me parece que lo que mejor define las cosas que hace Messi, porque no da tiempo a dibujar con palabras las cosas que hace Messi, es Leo, 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 y perdón por barrer para casa.
Sí,
pero es que
así.
Como empiezas a buscarle palabras, al final, ¿qué le ha salido solo? Un extraordinario movimiento.
Es que no te da tiempo a narrar.
Claro, por eso. El ta-ta-ta-ta-ta es la mejor manera de contar el gol de Maradona a Argentina. Ta-ta-ta-ta-ta.
El problema de Messi o el problema de Mbappé son tan rápidos y hacen tantas cosas y tan diferentes, por ejemplo, cuando te encaran, que es muy complicado narrarles y describir perfectamente lo que está haciendo en cada momento, que si la pisa, que si gambetea, que si se va a la izquierda, que si tira un caño, que si sale por la derecha, que si la pega. Muy difícil.
Por eso queríamos hacer un homenaje de Diego Morales y acabamos de hacerle un
traje. Se ha llevado.
¿Qué
pasa el siguiente?
Madre mía.
Menudo traje.
En mi opinión...
Oye, yo he narrado, yo he tenido la oportunidad de narrar con Víctor Hugo Morales en una película...
No lo volverás a hacer,
Sí. No, no lo... Y acuérdate que luego fichó por la cadena SER cuando nos fuimos nosotros... A la copia.
Es verdad.
De ahí os viene, claro. Ya me decía yo. No, estuvimos juntos porque Prisa compró la emisora.
La radio donde estaba. Y narró partidos para la cadena SER, que me acuerdo yo perfectamente.
Pero cuando te fuiste tú.
Sí, unos Asuna Recre.
No, yo coincidí con él. Yo coincidí con él y luego ficharon a Víctor Hugo Morales y ficharon.
Yo creo que lo confundes con Íñigo Martínez.
No, el 2010 yo creo que no.
No.
No. Yo recuerdo a Víctor Hugo Morales.
No, déjalo. Yo creo que no.
A ver, que ya
a mí me suena, Manolo.
Bueno, seguro que sí, ¿eh?
Yo creo que era el hijo.
El hijo no. Y luego ficharon
antes,
a un colombiano
que también
narró partido.
Antes me dejáis a mí expresar mis sentimientos y ahora os enredáis con esto.
A ver, vamos a ver.
Bueno, pues nada.
Fabián Godoy. Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Cómo estás?
Tú, ¿cómo narraste el gol? Que te vamos a buscar las cositas. A ver, ¿tú dijiste zurda infinita?
¿Arlequino?
¿O dijiste ta, 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 ta? ¿Tú qué dijiste?
No, para mí fue un golpe de genio, como pasa habitualmente con Maradona, o pasaba con Maradona, pasa con Diego. Lo que pasa que, con Leo, lo que pasa, Juanma, es que, a ver, primero los años pasan para todos. Víctor Hugo, en aquella época, era representante, o una voz que representaba el bilardismo por encima del menotismo, que, bueno, digamos, básicamente ha dividido en dos al fútbol argentino toda la vida.
Sí.
Había un grupo de periodistas que apoyaban a Bilardo y un grupo de periodistas que no apoyaban a Bilardo, y el gol de Maradona fue una reivindicación para aquellos que apoyaban a Bilardo. De hecho, en el relato, en la narración, Juanma, él dice: barlete cómico, ¿de qué planeta viniste? No es solamente un hecho poético, porque la revista El Gráfico, que era la revista por excelencia deportiva en la Argentina, le había hecho una nota a Menotti, y el flaco había dicho que Maradona era un barrilete. Pero no lo dijo peyorativamente, dijo: se mueve por todo el campo, es un barrilete. Claro, ahí había una connotación mucho más profunda que solamente una narración que va a quedar para la historia como la mejor de todos los tiempos. Porque en definitiva, en el medio de esa genialidad que hizo Diego, la genialidad de Víctor Hugo fue golpear por debajo del cinturón el menotismo. Y simplemente decir: barrilete cómico, ¿de qué planeta viniste? No era solamente una cuestión artística del narrador. Poesía en el fútbol, sino que era,
que
solo,
era
no
también.
Solamente era eso, sino que era,
era todo.
Porque atender nosotros, de alguna sin saber manera, eso, las... lo hemos admirado durante décadas.
Sí, sí, sin duda. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está...?
Por cierto, Paco, en el 2011 Víctor Hugo Morales narró la final de la Copa del Rey para la cadena SER.
Sí, lo están diciendo 2011.
Varios. Sí. A mí me suena, me sonaba.
Víctor Hugo Morales
si
2011.
No, sí. Para que me sonaba.
Y le flanqueaba Antonio Romero... Y Flaqué, el compañero de Barcelona. Y Víctor Hugo Morales narró la final de la Copa del Rey cuando nosotros nos fuimos a la cadena COPE. Y antes de irnos a la cadena COPE, yo grabé con él...
Una película.
Yo creo que todavía lo tengo en mi casa. Unas narraciones mixtas entre él y yo sobre goles míticos de los mundiales.
¿Que repartió las, puede ser, en DVD o algo así?
No sé, eso no me acuerdo.
¿Cómo se ha rebrincado Manolo, eh?
Sí, sí.
No, me he rebrincado porque, claro,
sí, has hecho bien.
Tenéis muy buena memoria cuando os decimos una cosa.
Sí, Juan Marquín,
los de la mala memoria
son los que... Y es muy rencoroso. Te digo una cosa, Manolo es tal, pero es rencoroso, ¿eh?
No, yo rencoroso no. Yo es que cuando te digo una cosa, tarao no es...
No.
Yo cuando digo una hora me acuerdo.
No, sí.
Yo te digo que yo recuerdo perfectamente, que me acuerdo hasta una página de publicidad que hicieron... La cadena SER sobre Víctor Hugo Morales, que vino a narrar el Barça-Madrid.
Pues, oye, fantástico. Mira, no se nos había olvidado. Claro, es que estábamos aquí...
No, bueno, la verdad es que los que tenéis cierta edad se os olvidan las cosas.
Sí.
A ver, como los protagonistas son Messi y Maradona, yo quería decir una cosa. Se está comparando mucho al Mundial de
Tú
de
planteas
Messi.
Ya los temas directamente sí, del programa. Sí, bien hechos
antes.
Estamos con Fabián Godoy y tú dices, bueno, yo quiero hablar de...
Para una cosa que me interesaba, bueno, déjame terminar.
A ver, de hecho, si no soy capaz de decir esto, sería la segunda vez que no puedo expresar mis sentimientos.
A ver, venga, exprésalo. Pero,
sácalo.
Hazlo, sí, o sea, ahórrate el preámbulo.
Estás perdiendo tú el tiempo ahora.
Venga,
se está comparando mucho el Mundial de Messi con el Mundial de Maradona del 86. Para mí el Mundial de Maradona no tiene parangón con ningún jugador, ni Messi, ni ninguno del mundo. No comparo las carreras de ambos. El Mundial 86 de Diego Armando Maradona, yo no lo he visto repetir a nadie.
Santo,
no digo irrepetible, porque en el fútbol todo es posible, sí. Pero no se lo he visto repetir a nadie.
Buen apunte.
Hoy he visto yo 20 minutos de ese Mundial, 20 minutos, partido Bélgica, partido Corea, partido Italia, partido Alemania, 20 minutos, pero bueno, una cosa tremenda, es que yo había cosas que no me acordaba, algunos regates que hace Maradona, claro, que los hace hasta en campo argentino, cosas tremendas.
Fabián, ¿en Argentina hay esa sensación que estaban comentando ahora Lama y Cañete?
Bueno, yo creo que generacionalmente no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Maradona en el 86, es que es muy difícil explicarlo desde un lugar despojado de contexto, Juanma. Yo creo que pasaron muchas más cosas que solamente un genio dentro de un campo, porque en ese momento había una sensibilidad muy especial en el pueblo y Diego rindió por encima de lo que esperaban. Diego fue muy castigado porque lo primero que hizo Bilardo fue darle la capitanía y esa capitanía le pertenecía a Daniel Alberto Passarella, que era un ícono del seleccionado de Menotti, representaba el menotismo dentro de la selección, y Bilardo tuvo la capacidad, la lucidez, o llamémoslo como quieran, de darle la cinta de capitán a Maradona, que era muy... En ese punto de vista yo creo que Diego y Leo se pueden comparar porque, como siempre me gusta decir a mí, a Messi era el único país que lo criticaba, a Messi era Argentina, y a Maradona le pasaba un poco lo mismo. Y bueno, después el Mundial lo ungió en una especie de ícono, y Diego es un dios popular justamente porque en el 86 estaba muy cerca del 82, que era la guerra de Malvinas y todo lo que ocurrió en aquel momento. Ahora, en cuanto al rendimiento deportivo, me parece que está bueno esta discriminación entre Mundial y carrera, porque la carrera de Messi es mucho mejor que la de Diego, porque duró mucho más en la élite.
Sin duda.
No, yo Diego... os voy a volver más locos todavía. A mí me parece que lo que hizo Maradona es incomparable con lo que está haciendo Messi, y sin embargo, si Messi gana el Mundial, tendrá más méritos que Maradona, porque yo le veo mucho peor rodeado.
Sí, sí.
Mucho peor rodeado. Y contra selecciones, que, hombre, la del 86 seguramente que había un ramillete
de selecciones. Poco, la del 86 no era...
Un segundo. Un segundo.
Uchaga y Valdano.
Un escándalo de jugadores, ¿eh?
Se ha hecho viral en las últimas horas este sonido, esta imagen de una compañera de la televisión argentina que... En lugar de terminar la entrevista con una última pregunta normal, habitual, en una zona mixta a Leo Messi, termina así.
Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos, y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán.
Si tienen la posibilidad, además, vean la cara de Messi mientras Sofía le está haciendo esta descripción de lo importante que es lo que está haciendo en este Mundial. Porque es
espectacular, podría ser yo.
Messi la está mirando y no arranca a llorar de milagro. O sea, yo creo que a Messi le apetece abrazarla, pero es tan tímido en
Luego
eso.
Se lo dijo a Nahuel Molina.
Sí. Lo que me pasa
a mí cuando Santi expresa sus sentimientos.
Sofía, Sofía.
Lo siento desde aquí, Miguel.
Sofía, buenas noches. Hola.
Juanma, hola compañeros, ¿cómo andan? Sí, bueno, recién escuchaba. Qué momento, la verdad, muy mágico para mí, inexplicable, cuando Messi te sostiene la mirada y te está prestando tanta atención, viste, uno acostumbrado también a por ahí hacerle preguntas y que Leo mire para un lado, para el otro y responda, de repente sostuvo la mirada y ahí estaba en el medio de un mensaje muy profundo, muy sentido, con el corazón en la mano, yo tenía los ojos llenos de lágrimas. y la realidad es que sería un momento mágico. Y por eso también creo que se viralizó así.
Yo creo que Scaloni debería mandarte entrar en el vestuario a que les dieras un mensaje el domingo antes de la final, te lo digo en serio.
No, que los ablanda, que los ablanda.
Bueno, no lo sé, pero es que me parece súper emocionante, muy, muy bonito que un periodista haga eso en una zona mixta. Muy original, desde luego.
Sí, yo creo que es muy emocionante también para todos los argentinos, porque somos tan pasionales en lo vinculado al fútbol. Ver esa imagen de Lionel Messi contento y feliz para nosotros es muy emocionante y nos genera un montón de cosas. Y ante un partido tan importante, para mí era importante decirlo antes de la final, ¿viste? Porque es el partido que puede llegar a ser el último con la selección, o por lo menos va a ser en los mundiales, con respecto a lo que dijo. Que tenga bien claro, ¿viste? Que los argentinos ya estamos marcados a fuego por la alegría que nos hizo sentir y por la pasión que nos hizo sentir por el fútbol. Las generaciones que cambió. Entonces yo creo que eso se lo quería decir antes de la final.
Pues dicho queda. Sofía, nada, es una periodista que está cubriendo el Mundial, una reportera fantástica. Yo creo, el otro día fuiste a entrevistar a un jeque, me contó un pajarito que fuiste a entrevistar a un jeque, ¿no? ¿Sí?
Me pasó una muy particular.
Preguntale qué le regalaron.
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó
ahí,
con el
Fabi,
jeque?
Sabe,
¿qué pasó?
Una cosa increíble, yo estaba en vivo para un programa de radio de Argentina, Perro de la Calle se llama.
Sí.
Y de repente, nosotros estábamos en vivo y vemos un Lamborghini tremendo, todo ploteado con todas imágenes del Mundial, ¿viste? De jugadores, de banderas, etcétera.
Sí.
Entonces nos pareció pintoresco, nos acercamos, mostramos el auto que además es un fierro bárbaro. Y de repente estábamos ahí cerca y está el dueño al lado y nos lo abre, ¿viste? Y nos dice, súbanse si quieren. Bueno, cuestión, yo medio tímida, pero yendo para adelante, porque además estaba al aire y me servía, me siento, digo, no, mirá esto, la verdad, es una cosa impresionante. Había un millón de botones, imagínate, lo único que conocía es el de las balizas. Y me dice, un uruguayo que estaba al lado, me dice, decile de prenderlo. Y yo, ¿viste? Digo, mirá si le voy a decir de prenderlo al jeque. Y me dice, préndelo, lo prendo. El uruguayo me dice, aceléralo. Mirá si lo voy a acelerar y el jeque me hace así como para que lo acelere. Lo acelero, un ruido hacía, no sabe, era una cosa espectacular, fantástica. Y de repente miro para el costado y había unos paquetes en el Lamborghini. Y yo me servía para él, entonces digo, mirá qué lindo este otro paquete, lo miro así, le digo, solamente los quiero ver. Y el jeque me dice, es para vos.
¿Te lo regaló?
¿Qué? Y me dice, sí, es para vos. Yo lo agarro. Era un paquete, ¿viste? Era un paquete con un moño de regalo y una Copa del Mundo, ¿viste? Ese merchandising de la Copa del Mundo. Entonces, sí. A mí la Copa del Mundo ya me conquistó porque me gustaba como merchandising para llevarme. Agarro el paquete y le digo, ¿estás seguro que es para mí? Me dice, sí, es para vos. Lo abro. Yo dije, ya está. Estaba en un viaje y dije, bueno, listo, ya está, me lo regaló. Lo abro, pero pensando que, no sé, ¿viste? Sería una chalina, qué sé yo. ¿Qué podía ser? Cualquier cosa, un pañuelo, algo típico. Acá del mundo árabe, algo así.
¿Lo abro
y era un celular último modelo Samsung de los Ultra 22, no sé cuánto, era el último, el que salió ahora hace pocas semanas.
O sea, el tío.
El mejor celular
acababa,
de todos.
Acababa de comprar ese celular para alguien, porque lo llevaba envuelto en papel de regalo, te subiste al coche y te dijo, toma, cógelo tú, que yo lo que tardo, total, entro y compro otro.
No, era increíble, no sé si lo compró para alguien o en definitiva para regalar, eso es una incógnita. Lo más gracioso es que el productor, Fede Russo, que labura conmigo,
¿sí?
Va y le dice, yo quiero un celular también que estoy necesitando, un cara dura. Le dice, estoy necesitando un celular yo también. Y el jeque escucha lo que le dice, no tengo más celulares, pero esto es para vos. Y le regala un reloj. Ustedes no saben lo que es el reloj, Fede, que nunca tuvo un reloj así en su vida, no lo podés creer. Se le abrían los ojos, ninguno tuvo un reloj así. La verdad que nos abríamos los ojos, una cosa impresionante.
Juanma.
Y lo peor que la anécdota. Sí.
Sí, Juanma, Sofi, sí. Vos sabés que yo estuve con el jeque el día anterior a vos.
¿En serio?
Joder.
Tomé un café en el mismo lugar y me sonreía y yo le hablaba y después no le hablé más. Y
no,
bueno,
Fabi.
Perdí la oportunidad.
No te regaló nada a ti, no te regaló nada.
No, a mí no me regaló nada, yo simplemente lo vi que se bajó del Lamborghini, vi que estaba ploteado, me llamó la atención, él se sentó en una mesa contigua a la mía, yo estaba tomando un café, él estaba tomando un café ahí, se sentó como para iniciar un diálogo, lo iniciamos, le pregunté por el auto, me respondió que era de él, y quedó ahí, y después me fui, él se fue, lo saludamos y punto.
Estaría cerrada la tienda de Samsung.
Claro, sí. Sinceramente,
mal,
Fabi, creo que faltó trabajo
que los nuestros
estén buscando
a Griezmann en vez de buscar a Lamborghini, es que son gilipollas.
Es que los nuestros, los periodistas de la COPE no se determinan.
Griezmann, Mbappé,
bueno, centraros y a ver. Nosotros estamos también dando vueltas por Doha.
Ahora mismo buscando a Lamborghini.
Estamos buscando al jeque.
¿Cómo?
Estamos buscando al jeque.
En cualquier caso, Sofi,
a ver si cae el reloj.
Si este jeque cae en un periodista español, le pide el Lamborghini. O sea, el celular se lo pone para calzarlo en las cuestas abajo.
Es que para nosotros un celular es un Lamborghini. Cañete.
Claro.
No, digo por la jeta que somos nosotros.
Sí,
¿no?
Sin duda. Oye, Sofía, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas contado tu experiencia ayer con Leo y también con el jeque. Te mandamos un beso desde España.
Juanma, equipo, un placer hablar con ustedes. Espero que en un futuro volvamos a charlar. Abrazo grande.
Por supuesto,
grande.
Gracias. Suerte el domingo.
Eso, ojalá.
Gracias. Fabi, sois muy buenos los periodistas argentinos. Te lo digo en serio.
Sofi representa una generación que tiene a Leo como nosotros tuvimos a Maradona. Claro. Y está bueno que pase eso, porque en definitiva es verdad. Vos a tu hijo le tenés que regalar la camiseta de Leo del FC Barcelona o ahora la del Paris Saint Germain y por encima de la selección argentina. Es la primera vez que lo vemos a Messi disfrutar en la selección. Y eso se lo debe a este grupo de jugadores, se lo debe a Scaloni. Y creo que además lo que va a pasar el domingo va a ser muy fuerte para él.
Gracias,
muy fuerte,
Fabi.
Para todos nosotros.
Fabi, un abrazo. Gracias. 12:49, la vida se resume en dos palabras, compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero, ideal para compartir las anécdotas de toda una vida. Y también para disfrutar en familia y con amigos. Recuerda el consejo, con Fuentespina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas.
El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando. De que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Y dominando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
¿Te gustaría conocer los mercados navideños más bonitos y mágicos de Europa? Budapest, Berlín, Viena, Praga,
Estocolmo.
Te están esperando. Elige tu destino en iberia.com y vive la magia de la Navidad. Iberia, cada día es el primer día.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene 6 veces más potencia de succión para una limpieza a fondo.
Su modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
Además, en El Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
Es magia, es Navidad.
Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No se lo cuentes a nadie. Es un secreto. Pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Sí, yo tengo mi seguro de salud con Adeslas.
Voy a consultarlo con mi médico de Adeslas.
Yo estoy muy tranquilo con Adeslas.
Cuando hablamos de salud, tu respuesta está en Adeslas. Con el mayor cuadro médico, servicio de videoconsulta con receta electrónica y orientación psicoemocional e infantil. Porque estar siempre es lo importante. Y ahora hasta 3 meses gratis. Adeslas.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:56, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE, especial mundial. Gracias por escuchar la radio. No saben ustedes qué alegría saber que hay tanta gente escuchando el programa cada noche durante este mundial. Muchísimas gracias, Fouto. Muchísimas gracias, de verdad.
De nada, Juanma. Aquí
muchísimas
estamos,
gracias.
Siempre.
Estamos muy contentos porque hoy Alberola le hemos visto pleno de salud. A un árbitro joven que lo ha pasado mal en los últimos meses.
31 años. El último partido que pitó Juanma fue el Levante Real Sociedad de la jornada 35 de la temporada pasada. Luego llegó la pretemporada de los árbitros y, como te conté ayer, se le detecta un trombo en el brazo. Y bueno, hoy había pruebas físicas de los árbitros de primera división, las han pasado todos, los 16 que lo han hecho, porque los 4 mundialistas no las han pasado, Mateu porque las convalida con FIFA, más los 3 árbitros VAR que siguen en Qatar. Y como te digo, Juanma, se ha emocionado mucho Alberto Las Rojas cuando hoy ha pasado esas pruebas físicas y ya puede volver a los campos, ya puede arbitrar. De hecho, ya la semana que viene va a tener su primer partido en el campo, va a ser un partido de Copa del Rey.
Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Ves cómo hablamos bien de los árbitros? ¿Ves cómo nos alegramos de que estéis bien y que no todos son rajadas? Que la prensa a veces también tiene su lado bonito.
No hay mal que por bien no venga.
Eso es. Te has dado cuenta de que en lo más hondo de nosotros hay una personita que os quiere y que os aprecia. Has contado cómo te diste cuenta, ¿no? De la dolencia que tenías, que eran unas venas en el brazo, ¿no?
Sí, fue en la zona de la subclavia, en la zona del hombro. Una vena se me paró, dejó de circular y entonces el brazo de esta manera se me congestionó, ¿no? Y no circulaba bien, con la suerte de que, bueno, siguió circulando hacia arriba. y hacia la zona del corazón también, también siguió circulando. Esa es la suerte que tuve de haber sido al revés, pues bueno, estaríamos en otro escenario totalmente diferente.
¿Cuántos días estuviste con esa sensación? Es decir, ¿cuánto tardaste en ir al médico desde que notas los primeros síntomas?
Cuando yo noto los síntomas fuertes, inmediatamente me voy al hospital. Antes, los días previos, tenía alguna molestia, no sabía exactamente por dónde, de lo que podría ser, pero en el momento que yo me noto el brazo más hinchado y veo que no es normal, acudo al hospital. Y también pues esa rapidez fue la que un poco me salvó, porque el coágulo se podía haber movido a cualquier lado si no hubiese sido por la pronta intervención de los médicos.
¿En qué consiste la intervención? ¿Qué es lo que te hacen?
Pues te abren, es una cirugía que te tienen que abrir para limpiar el coágulo.
Sí.
Y lo que me lo provocó a mí, que fue una pequeña costilla accesoria, algo a nivel morfológico, pues me la tuvieron que quitar también. Y ya el problema está solucionado. Te lo limpian y te cierran y ya está solucionado.
¿Las causas?
Causas, pues... Sí, perdona.
No, te iba a decir, es que tú has sido un tío que ha estado muy fuerte siempre. Es decir, o sea, los brazos... has hecho mucha fuerza, se denota en el gimnasio. ¿Tiene algo que ver? No, ¿no?
No, absolutamente nada. Para nada. No, es una costilla accesoria, ya te digo, es algo morfológico. Es como una costilla de más, por así decirlo.
Pero como una costilla en el hombro, no lo entiendo.
No, en la zona... A ver, esto es un poquito más abajo del hombro, es que ahora mismo no me veis.
Sí, te veo. Yo a través del Zoom...
Sí. Las costillas empiezan aquí debajo de la axila.
Claro.
¿Vale? Entonces es ahí donde me empezó a oprimir la vena. Y entonces es ahí donde yo tengo tenía en este caso la costilla accesoria, que es como una costilla de más. Como,
¿te la han quitado? No sé. Y ya está.
Efectivamente, ya la han quitado, se ha limpiado todo y gracias a Dios pues es eso. Y no hay una otra cosa que, bueno, podía haberme dejado más preocupado, ¿no? De decir, joder, pues ahora no sé de lo que es, o podía ser biológico, o alguna cosa que no supiésemos lo que era. Gracias a Dios el problema está detectado. Por lo que me dice el cirujano, bueno, es algo que él ha operado muchas veces y que bueno, pues que se obstruyó esa vena de algún movimiento o alguna cosa extraña y bueno, pues la costilla accesoria, entre unas cosas y otras, pues dijo hasta aquí.
Ya.
Y decidió hacer lo que hizo.
¿Cuándo vas a pitar?
Pues ya la semana que viene, partido de Copa del Rey. Ya he hecho algún amistoso y bueno, pues la semana que viene empezamos en Copa del Rey y luego ya el primer partido de Liga, pues la jornada de fin de año. Y con muchísimas ganas, Juanma.
¿Vuelves con ganas? Es decir, o sea, cuando uno está así tanto tiempo sin pitar, le apetece una roja ahí, una bronquita con el banquillo, o sea, un partido con salsa, ¿no? Una cosa dices tú, joder, es que me ha faltado el fútbol, voy a volver como Dios manda. O sea, 18 amarillas, un Holanda-Argentina, vamos, ¿te apetece un Holanda-Argentina, por ejemplo?
Pues mira, he estado estos meses que he estado parado. Al final, bueno, cuando se trata de recuperar algo grave, te tienes que enganchar a alguna motivación. Tu cabeza tiene que dirigirse hacia algún sitio que le motive para seguir hacia adelante, ¿no? Entrenar con dolores, salir todos los días a entrenar. Y esa motivación ha sido el fútbol. Ha sido el arbitraje. Y por supuesto que tengo muchísimas ganas de volver a la competición, de estar con mi equipo. Y bueno, pues de verdad que ganas de 0 a 100, 100 sin duda.
Muy bien. Pues oye, que nos alegramos de charlar contigo. Que vaya todo muy bien y que sepas que Lama ha prometido que te va a dar un periodo de prueba. Lama te va a dar
10 minutos.
Que coste,
los primeros 10 minutos.
Que conste que a mí me parece un buen árbitro el Verona.
Siempre digo, aquí no vale, son muy malos, Paco, que te lo digo yo, que son muy malos.
Juanma, ¿sabes lo que pasa? Que como tú últimamente tienes mucha cera en el oído, es de los pocos árbitros que yo no le pego. Es de los pocos árbitros que no le pego. Mira, a Gil Manzano, del Cerro Grande, a todo esto le pego. Al Verola Roja me parece un buen árbitro.
Muy bien, muy bien. Pues
y si me pareciera malo, se lo diría también.
Bueno, naturalmente.
Hombre.
Pero qué casualidad.
Bueno, oye, mira, que entreviste a Gil Manzano o a del Cerro Grande y que me pregunte a ver lo que digo.
Escúchame, es manchego y con eso ya...
Efectivamente. Tú eres manchego, mírate a ver si tienes todas las costillas o tienes alguna más, Cañete. Que eso, yo no, mira, yo, voy a mirar yo, cuántas tengo.
Yo la cedí al Tony Romas como él.
¿A Tony Romas?
un par de ellas.
Un abrazo, Javier, muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias. De corazón, gracias.
Para que os preocupéis por las críticas o Twitter o no sé qué. Esto es la vida.
Twitter.
Estar bien de salud, no llevarse susto. Pues sí, que los tuyos estén bien, sí, lo demás.
Eso es lo que le digo yo a todo el equipo todos los días, cada vez que vengo. Dejad de preocuparos por eso. Que lo
importante, la verdad es que tú no te preocupas.
Lo importante es la salud. Pasar estas fiestas en familia, estar juntos, pegarse una juerga en Gijón, tal. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que han sacado un clip que no sé. Déjate de preocuparte de tonterías. Venga, vamos.
Winamax te ofrece el avance del resto del programa. Hasta la 1:30, el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El toca saber si eres simétrico.
El número uno del deporte.
A ver, estamos todos contándonos las costillas. ¿Cuántas hay que tener?
Yo estoy tocando y soy simétrico. No sé si me sobra alguna.
No, tú el problema de asimetría lo tienes arriba.
Pero me sobra una de cada lado.
No, pero bueno, hay mujeres que se quitan costillas para parecer más delgada. Para tener más una cintura.
¿En serio?
Sí.
Más cintura, la flotante de abajo.
Yo flipo, de verdad.
Esa te la quitas y te queda una cintura más.
Sí, sí.
Te puedes quitar.
Te parece indignante, ¿no?
Dos o tres, ¿no?
No, que me sorprende que se quite un tío una costilla para parecer más delgado. Es que,
hombre, tenemos 24, te quitas 4.
Te quitas, claro, como las muelas, ¿no? Para no aparecer...
Pues
no
sé, sí, también parece. Hay gente que se quita muelas.
Sí.
Para tener más espacio, ¿no?
No. ¡Qué animal! Miguelito, hola.
¿Qué tal? Buenas noches a
Buenas
todos.
Buenas noches. ¿El bicho ha estado en Valdebebas entrenando?
Sí. Ha estado entrenando en solitario, le ha pedido permiso al Real Madrid... Y allí he estado en Valdebebas. Esto no quiere decir, por supuesto, que vaya a volver al Real Madrid, pero ha llamado la atención. Publicó nuestro compañero José Félix Díaz de Marca que puede marcharse a Arabia, al Al Nassr, en las próximas semanas, después de haber sido eliminado Portugal del Mundial de Qatar, pero allí ha estado Cristiano Ronaldo correteando y ejercitándose en solitario en la que fue su casa durante 9 años.
Muy bien.
Ha estado con su hijo, Juanma, también, ¿eh?
Y se vendrá a vivir
su hijo.
Se viene a vivir a España, o sea, deja a Manchester.
No, que digo que su hijo está entrenando con él ahí en el Valdebebas.
Vale.
Han estado el hijo y el padre, los dos entrenando.
Vale. Miguelito, ¿algo más? ¿Quieres comentar algo más?
Sí, yo creo que esta semana vamos a saber definitivamente ya la fecha del Mundialito de clubes.
Ah.
Posiblemente mañana, Miguelito.
Posiblemente mañana. Y va a arrastrar una serie de partidos. El Real Madrid está a la espera. Pero yo creo que no le va a cuadrar muy bien en el calendario. Recordemos que el Madrid tiene que jugar entre el 11 y el 15 de enero la Supercopa de España en Arabia y es probable que a lo mejor también antes de visitar Anfield el día 21 de febrero tenga que viajar a Abu Dhabi para disputar esta competición.
¿Va a ser allí en Abu Dhabi ya? ¿Ya está cerrado?
No es seguro, puede ser en Abu Dhabi, puede ser en Qatar, insisto sí. Que esta semana
no,
se
no decían Miami
todo.
También.
No, sí, pero sí, están por allí. Miami, ahora están allí
China,
en la FIFA y están atracando.
Incluso son China.
Claro. Es que, o sea, la chapuza mundial es que no se sabe ni la fecha, ni el sitio, ni el lugar. Y esto se juega dentro de 2 meses, con lo cual
luego,
esto.
Había que esperar al campeón de Asia. Cambia. Que se decía a final de febrero.
Y luego eso, y esto cambia. Adelantar el calendario para tener el campeón de Asia, porque la final estaba fijada para finales de febrero y esta competición, como digo, pues se puede disputar entre el 11 y el 15 de febrero. Esto querría decir que el Real Madrid pues tendría que jugar 15 partidos en 48 días si alcanzara las semifinales de Copa y que habría que retrasar esa hipotética ida de semifinales de Copa a una semana después, al tener que estar en esta competición, cuando ya vuelven los octavos de final de la Champions. Así que un auténtico quilombo. Ya te digo, el Real Madrid está a la expectativa para saber la fecha, la sede, los rivales, y con un calendario absolutamente terrible en enero y febrero antes de visitar en Champions Anfield.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Esta mañana, cuando me han mandado este sonido, yo pensé que era un fake, que era una cosa, la típica broma, el Mundo Today. Berlusconi, dueño del Monza, equipo modesto en Italia, en la cena de Navidad o comida de Navidad del equipo, les dice esto a los jugadores.
Tenemos un nuevo entrenador que estaba en nuestro equipo juvenil.
Bravo.
Bueno.
Simpático.
Gentile, amable, capaz de estimular a nuestros chicos, aunque les di un estímulo extra porque les dije a los muchachos que han venido hasta aquí, ahora jugáis contra el Milan, contra la Juventus, etcétera. Si ganáis a uno de estos grandes equipos, os traeré al vestuario un autobús lleno de prostitutas.
Las risas son de los que estaban allí en la...
No, no les ha sentado mal la
Estaba
risa,
su mujer, creo,
La novia de Berlusconi, sí.
Al lado, sí.
Es increíble que
no, si las que están preocupadas son la novia de los jugadores.
Es,
no su mujer.
Es un presidente de los años 90. O sea, es que le da igual. Yo creo que está un poco ido.
Sí.
En general, ¿eh?
Para decir esto es que la cabeza no te rige bien.
Se le va la pinza a este, sí.
También te digo una cosa.
Hace tiempo.
Ganaron al
Milán. Se le han quitado dos costillas flotantes, pero de arriba.
Ganaron al Milán, ¿eh?
Sí.
O sea, que lo que dice Cañizares, igual es verdad que han tenido algún problema.
Está su mujer, el problema era la mujer de los jugadores, que han dicho, pero bueno, ¿en qué equipo nos hemos metido?
No, las mujeres no, el problema es lo que tiene este hombre en la cabeza, para decir públicamente, traigo un camión de prostitutas. O sea, es
un autobús.
Perdón.
La cabeza la tiene para allá y le da igual que sea 2022 que 1993, es que le da exactamente igual. Pero también creo que en Italia hay mucha más permisividad con estas cosas aquí.
Bonrichetti, ¿hay mucho escándalo en Italia con esto?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque no puede no haberlo. Es verdad que las cenas de Navidad las carga el diablo. Es verdad que Berlusconi tiene 86 años. Pero hombre, le salió el discurso más casposo, más lamentable y más evitable posible. La frase es tal cual. Yo cuando la he escuchado esta mañana, porque esto ocurrió anoche en la cena de Navidad del equipo, la frase no admite ningún tipo de interpretación. La risotada general que se escucha al final es casi tan denunciable como la propia frase, pero es que entre los que se ríen estaba Marta Fascina, que es diputada de Forza Italia, y es la novia, 53 años más joven, de Silvio Berlusconi. Ella permaneció en silencio, pero en torno a ella todo eran risas. Y lo que hay que decir es que la gente debería estar relativamente tranquila porque Berlusconi ha pedido disculpas a través de sus redes sociales. Y lo ha hecho de una manera pues particular a la Berlusconi. Dice que compadece a los críticos, que todos son comentarios maliciosos, triviales y poco realistas, y que se trataba de una simple broma de vestuario. Y que lo que pasa es que tal vez toda esta gente, pues de lo que sufre es de falta de humor.
Joder. Yeah. Es el equipo de Pablo Marí, por cierto, que hoy ha vuelto a entrenar después haber sufrido ese intento de asesinato en el mes de noviembre, del que, insisto, se ha recuperado y ha vuelto a entrenar. Gracias, Bonrichetti, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao, chao.
¿Qué premio le han dado hoy a Rafa Nadal, Angelito?
El hombre del año, ¿hombre? De la revista Esquire, evidentemente.
¿Gran premio?
Sí, anda un paso adelante. El año pasado se lo dieron a Juanma Castaño y este año a don Rafael Nadal Parera.
Pues vaya cambio, ¿no? Pues mira,
vaya cambio. Tampoco hay mucha diferencia. De hecho, mira, antes de seguir contándote...
Lo dices con maldad.
Antes de seguir contándote...
Qué mal gusto.
Yo es que no juego al tenis.
No. De hecho, le he trasladado la misma reflexión a Rafa Nadal y creo que está bastante en desacuerdo conmigo.
A ver.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Hombre del año, el año pasado lo fue Juanma Castaño. ¿Cómo ha subido el nivel, no, Rafa?
Mucho, sí, por lo que veo.
¿Cómo vas a llegar a 2023? ¿Al 100%? ¿Estás contento?
No lo sé cómo va a llegar, ¿no? Al final cada año es algo nuevo. Al final, cuando empiezas un año nuevo, pues siempre hay como cada año la incertidumbre, las dudas, todo. Y bueno, preparándome de la mejor manera que pueda.
Enhorabuena por
la paternidad.
Y eso es lo que ha durado.
Espera. No cortéis. No,
no. Enhorabuena por la paternidad, a las gracias y le dicen, ¿qué tal lo llevas? Muy bien.
Pero hay varias categorías, ¿no?
Sí, evidentemente. O sea, no le han dado exactamente
a
el
los
mismo
dos
premio.
¿Nos dieron la misma?
No.
Deportista del año.
A mí me lo dieron en el 2010 y como no fui, me la quitaron.
¿En Squire? Bien hecho. ¿No fuiste?
Sí.
Bien hecho.
O era lunes, tío.
A Rafa le han dado el de el genérico, el hombre del año como tal. Pero, luego hay comunicación.
Pero si te lo dieran ahora, irías, porque es Jorge Alcalde el director.
Un fenómeno.
Alcalde es,
un fenómeno.
Si es lunes y viernes, es difícil.
Hoy es miércoles.
Hoy sí iría.
Vale. Por cierto, déjame contarte una. Hablabais antes de lo de Cristiano. Estaba Emilio Butragueño en el acto, así quien le ha entregado. Sí. Y Emilio Butragueño iba a pasar por la zona mixta. Estaba esperando en una cama de Real Madrid Televisión preparada a tal efecto. Y cuando ha visto su acompañante, que está por allí el micrófono azul de la cadena COPE y una cámara de unos compañeros, ha dicho, casi que mejor no hablo porque ya sé perfectamente sobre lo que me van a preguntar. O sea, que el Madrid no quiere hacer comentarios sobre la presencia de Cristiano hoy en Valdebebas.
Antes del Grupo Risa, cerramos con una noticia que puede ser importante, va a ser importante mañana, lo de la Superliga. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿En qué consiste exactamente ese veredicto que da mañana un abogado y que sin ser vinculante... parece que puede ser muy relevante.
Sí, vamos a tratar de hacerlo masticable porque esto es un lío jurídico. Mañana, fundamentalmente, Juanma, lo que se trata es saber si va a iniciarse una grieta legal o no para que la Superliga pueda tener un marco jurídico y pueda ser posible. Mañana, primera idea importante, no es nada definitivo. ¿Qué es lo que pasa mañana? Mañana se trata de intuir ambas partes, los que quieren la Superliga y los que no, si tienen alguna esperanza. Mañana hay un señor que es un magistrado, un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto se llama Atanasios Rantos, y va a emitir una opinión. La opinión se la ha pedido como asesoramiento jurídico el juzgado español que lleva el caso. Le ha hecho 6 preguntas y mañana las dos cuestiones fundamentales, Juanma, son las siguientes. Primero, si la UEFA tiene exclusividad de organización de las competiciones en Europa y de la explotación comercial o no, es decir, si esa exclusividad entra en choque con la libertad de competencia en Europa. Y dos, si la UEFA, si tiene esa exclusividad, tiene el derecho a sancionar o no a los clubes que se apuntaran a jugar la Superliga. Esa opinión, que va a hacer pública mañana a las 9:30 de la mañana, se la pasa a 15 jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y dentro de unos 3 o 4 meses, estos 15 jueces emitirán una sentencia. Y esa sentencia se la envían a la jueza española, Sofía Gil, que es la titular del juzgado mercantil número 17 y que es la que tiene que emitir una sentencia que aproximadamente será entre mayo y junio. Y esa sentencia, Juanma, que es una sentencia que está inducida por la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, esa sentencia que emita en su día esta jueza no será tampoco definitiva, porque en la jurisdicción española tiene luego diferentes recursos. Pero sí que es verdad que mañana lo que va a suceder, Juanma, es que vamos a tener una intuición de si tiene un posible marco jurídico o no legal la Superliga. Y por lo tanto, mañana, unos y otros, como con las elecciones, pues probablemente dirán todos que han ganado. Pero mañana lo traduciremos.
A mí me mosquea que el viernes por la mañana coincidan en un desayuno informativo Laporta, Agnelli y Florentino.
En Madrid.
Que es una charla que organiza Forum Europa, que va a dar el CEO este de la empresa, es que no me acuerdo cómo se llama, señor.
Bernd Reichardt.
Ese. Porque yo no sé si es que ya saben algo que sea malo y quieren demostrar unidad pese a la mala noticia, o saben ya algo que sea bueno y quieren salir a decir, ¿lo veis? Como el primer dictamen podía ser a favor nuestro.
A mí es que me parece casi imposible que el primer dictamen sea en contra de la Superliga. Porque es muy difícil que ese dictamen defienda el monopolio exclusivo de UEFA para organizar las competiciones.
Le pueden dar, a lo mejor, la organización a UEFA, pero negarle el monopolio de la explotación.
Claro. Claro.
O sea, que los derechos audiovisuales no los tiene por qué vender.
Mañana lo hablamos.
La Liga tiene previsto también reaccionar mañana.
Vale, pues mañana lo hablamos.
La jueza ya ha dicho, la jueza de Madrid ya levantó las medidas cautelares que le impedían a la UEFA sancionar al Real Madrid, Barcelona y la Juventus. Esa jueza ya levantó esas medidas cautelares y dejó abierta en este momento la posibilidad a la UEFA de sancionar. Lo digo para que sepamos por dónde van los tiros de lo que piensa la jueza española.
Sí, pero es que ahí los clubes están dentro de una organización que en teoría han incumplido las normas de esa organización. Ahora lo que se está debatiendo es si realmente esa organización es la única que tiene la posibilidad de organizar una competición.
Eso es
la diferencia.
Y de
una cosa es haber incumplido las normas de UEFA y otra cosa es si yo puedo organizar otra competición. Se puede haber las dos cosas. Mañana veremos. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós,
compañeros,
noches.
Gracias a todos. Habéis hecho un gran programa de radio, pero ahora va a mejorar porque viene el Grupo Risa. ¿De acuerdo?
¡Qué bien!
Hasta luego. Y Gemita Santos. ¡Adelante!
Pues sí, como cada noche es momento de abrir Winamax en el partidazo. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Me fijo, por supuesto, en la finalísima. Y veo, por ejemplo, que Argentina gane la Copa del Mundo, se paga casi 2-1 en Winamax. Tienes una cuota esperándote de 1,80. Y también me he fijado en que Leo Messi, por ejemplo, sea el máximo goleador del torneo. Ahí tienes esperándote un 2,75-1. ¿Cómo te quedas? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana jueves, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE, The Americans y el mundo del motor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope también durante el Mundial, aunque en versión.
Sí, sí, sí.
Muy,
en versión de bolsillo, de
ey,
bolsillo.
¡Ey, ey, ey!
De
ey,
bolsillo.
¿Cómo estáis, visto? Cracks?
Bueno, pues
muy
sentaos.
Bien.
¿Ha visto ahora cómo se ha hecho la fresca en España cuando ha venido, eh?
Sí, joder.
Bueno,
nota.
¿Ha visto que parece la lluvia que es Abraham con la barca?
¿Y cómo llueve? ¿Cómo llueve?
Hombre, por favor, la lluvia, exactamente.
Todos bien, ¿verdad? ¿Estáis bien, no?
Sí, sí,
estamos bien.
Pues venga,
sí, sí,
el partidazo. Sí, 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 Cope, sí, sí, sí. Aprovechando que hoy ha jugado Francia, mira, Lama hablando en francés.
Yo estudié francés un año y me sabía esta frase. Allô, c'est Philippe Lodou. Oui, c'est moi. Bonjour, Philippe. C'est à quoi? Fais-moi la porte. Il faut voir. Paris contre l'équipe de Rennes. Allô, c'est Philippe Lodou. Oui, c'est moi. Bonjour, Philippe. C'est à quoi? Fais-moi la porte. Il faut voir. Paris contre l'équipe de Rennes.
Quorum para hombre. La seducción del éxito.
¿De qué Cerezo? ¿Te ha gustado eso?
Lo no, vamos sí, a fichar a este, ¿eh? Oye, Juanita, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Oye, espectacular Maldini ayer entrevistando a aficionados.
¡Oh, hombre! Aquí hay un montón de argentinos.
¿Ah, sí?
Ahora, aquí,
¿entrevista
¿no?
alguno? Sí. ¿Ejerce de
oye,
reportero?
Si
un orden internacional.
Siempre... ¿Esto no quieres hablar ninguno o qué?
Ahí. ¿Qué? Para preguntar que no...
Pregunta. Bueno, te voy a pasar Juanma aquí con el auricular.
¿Entrevista de tú? ¿Qué te sale preguntarle?
¡Vamos!
Pero a ver, te voy a entrevistar, ¿eh? Pero,
avísale,
¿cómo te llamas?
Avísale.
Vamos.
Sebastián.
¿Cómo?
Sebastián.
Sebastián, ¿de dónde eres?
Canadá.
El único que hay, el único.
Muy bien, Pablo. Me ha enviado un mensaje, Angelito.
¡Quiero ser campeón mundial!
¡Volvemos!
Esto es el metro de Doha.
Sí, fiesta argentina.
¿Qué te pasa en directo para la COPE en España?
¡Vamos!
¿Cómo te llamas?
Javier, de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Qué bonito esto, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Pues nada. Bueno, hasta luego, cracks.
Me encanta el estilo reportero de Maldini. Muy bien, Maldini. Eres un reportero. Están entrando los argentinos en el medio y dicen, a ver, argentinos.
Bobby, tú has sido el mejor reportero.
Entrevistón.
¿Te ha gustado, Roberto?
Tienes que dejar tienes que decir a Maldini que deje de ver los partidos estos en VHS. Ponle un Quantum y que se vaya a recorrer ahí los campos para hacer entrevistas.
No, escúchame. Juanma.
Dime.
Esposito tiene un inalámbrico en Mali.
Joder, desde luego.
Maldini.
Sí, sí, sin duda alguna. A ver, después de la Argentina-Holanda en tiempo de juego, Poli Rincón dejó bendecida a la selección de Messi con una frase.
O sea, te perdono la prórroga, pero Inglaterra-Francia, si es que sí, solo es los partido, signos, es el partido del Mundial.
Es el partido del Mundial de momento, luego ya veremos la final, porque una final Francia-Argentina o Inglaterra-Argentina, ojito.
Pero ¿cómo puedes pensar en Argentina? Si ayer se clasificó de casualidad, si no llega a ser tan ruin y tan rácana Holanda, Argentina está haciendo las maletas la para Argentina.
Y cobran estos, ¿no?
Increíble, sí, sí, increíble. A ver, el larguero anoche, el influencer argentino Jero Freisa, celebró el pase a la final de su selección con un entusiasmo fuera de lo normal, recordando con emoción a sus seres queridos.
Todavía no puedo creer que haya gente que no nos apoye, que haya gente que nos odie tanto. Y bueno, estos días estuvimos medio enojados los argentinos con España, porque nos tiraron bastante mierda en algunos medios allá. Nos sorprendió mucho el odio de España, sobre todo del Chiringuito, cómo nos han pegado, cómo han deseado que gane Croacia. No tengo duda. Lo que pasa es que los que más ruido hacen siempre son los haters, los que generan odio. Y el programa ese, que lo único que hace es generar odio entre la gente, divide a los argentinos y a los españoles, que se aman en realidad.
Te veo dolido, Jero, pero disfruta de la final, que nos alegramos porque un montón. Y es, que tengo
es,
que,
esto,
y,
es que estos días fueron sí. de mucha felicidad. Entonces
disfruta de la final, Jero Freixas, que me voy a la publicidad. Disfruta de la final y enhorabuena.
Sus haters.
Vaya atajo, vaya atajo. Podcast de Multiverso Fantino, Argentina. Las palabras a Mateu y a España del periodista y presentador de televisión argentino Alejandro Fantino después de la Argentina-Holanda.
Me está dando cierto miedito el sorete del árbitro, ¿eh?
Sí, sí, es un...
Son unos hijos de puta, boludo. ¿Cómo no te vas a enojar? Lo roban a Uruguay como lo roban. Nos dan 10 minutos a nosotros cuando... ¡10 minutos dieron! Son unos ladrones. Hace 500 años que nos roban. Hace 500 años nos robaron el oro, la plata, nos trajeron enfermedades, nos hicieron mierda. Y ahora nos siguen garchando estos hijos de puta. ¡Hijos de puta! ¡Ladrones, hijos de puta! ¡Ladrones! ¡Soretes!
¡Ostras, ostras!
¡Chorros!
¡Chorros!
10 minutos nos dio este ladrón. ¡Chorro!
Bueno, pues todos somos hermanos.
Sin duda, sin duda.
Acabamos de empezar la sección Todos somos hermanos.
Navidad, ¿no? Una sí, Navidad.
Radio
sí, sí,
Marca sí. Diario el martes, Calabres e Iván San Antonio. Nuevo debate en el mundo del fútbol y que va a dar mucho que hablar. ¿Cristiano o Messi?
Yo creo que Cristiano Ronaldo, si no hubiera coincidido en la misma generación que Leo Messi, habría sido un futbolista muy bueno.
Varela, no me puedes poner esto.
Se le ha intentado comparar con Leo Messi cuando no se le hace caer
con Leo Messi, o sea, porque no tiene nada
Ronaldo
que ver cómo juega
comparar,
uno. Son churras,
o sea, ha sido el contrapunto a Leo Messi. O sea, sin Leo Messi habría pasado mucho más inadvertido.
¿Pero qué chorradas dices? ¿Pero qué chorradas dices, Iván? ¿Pero qué chorradas dices?
Oh, todo. Esto es lo que tú crees. Pero yo, es mi opinión y así la manifiesto.
Perdón, perdón.
No se me enfaden, hábleme bien, sean respetuosos.
¿Qué me has dicho, Calabres? Cuidado, ¿eh?
No te he dicho nada a ti.
Cojones, cojones.
Bueno, se nota que hace poco hemos dado el premio al altruismo y ahora están las consecuencias, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a ver, Juanma, ¿dónde me llevas ahora?
Despierta San Francisco, semana pasada. El día después de la eliminación de España, un oyente llamó al programa para calmar los ánimos y limar asperezas después de la derrota contra Marruecos. A ver.
Mensajes de los oyentes.
A ver, David, se acabó ya el triste sainete de La Roja y de Luis Enrique. Se ha acabado ya ese sainete. A ver si ya se acaba lo de La Roja, lo digo para todos, y vuelve la selección española.
¡Vamos!
Lo de La Roja, hablando claro, es una mierda. Es la selección española. ¿Vale? Pues venga, a ponerse todas las pilas y a que vuelva y recuperemos a la selección española.
Eso.
No la mierda de La Roja. Chao.
Dime.
David, ¿cómo se ríe? Es que es mala persona.
Es que es mala persona.
A ver, ¿vamos a terminar con esto?
El siguiente.
Cope,
siguiente.
Sí, por eso. Cope, Herrera en Cope, el martes, una fósfora de Herrera, habitual de Mundo Maldini, esgrimía estos argumentos tácticos sobre la eliminación de España en el Mundial.
¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días. Estaba deseando hablar con usted.
Ah, señora, no me diga qué alegría más grande me da.
Sí.
¿Se ha alegrado usted mucho estos días cuando ha ganado Marruecos?
Uy, encantada. Pero bueno, yo quería que ganara España. Hay mucha gente mala que quiere que pierda España porque el gobierno entero, yo creo que se ha tocado las palmas porque ha perdido España.
¿A ti?
El gobierno... Este gobierno asqueroso que se me
¿La verdad que sí, Bobby? Panenquitas.
Cuidado, Uzquiano, Evangelio y demás pizarrista y panenquita. Que Teresa va a acabar con vuestra mentira. Que lleváis viviendo esto mucho tiempo.
Sí, señor, me ha encantado, ¿eh?
Por gobierno asqueroso.
Muy fan de Mundo Maldini.
Sí, sin duda.
Sí.
Gracias.
Bueno. Han quedado más, pero bueno, para otro día.
Compañeros, un abrazo.
Bueno, Juanma, queda con Dios, ¿eh?
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Antes mensaje. Betfair.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya los tenemos. Ya tenemos a los finalistas de esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Argentina y Francia se verán las caras en la final del Mundial el próximo domingo para tratar de levantar este ansiado trofeo. Por el tercer puesto pelearán Croacia y Marruecos, muy dignos semifinalistas, pero que no han conseguido alcanzar la final. Tú ya sabes con quién vas, Argentina o Francia, Messi o Mbappé. Hasta la final lo que es seguro es que vamos a tener máxima emoción en este Mundial. Y además, si quieres añadirle emoción extra, ya sabes que aquí en el partidazo confiamos en el combi partido de Betfair, con el que podemos combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, para aprovechar todas sus ventajas. Y apostamos, por supuesto, en esa superfinal Argentina-Francia. Creo que ha llegado la hora de Messi de levantar un Mundial, así que apuesto por victoria de Argentina. Confío en ver un partido bonito y abierto, así que más de 2,5 goles que marcan ambas selecciones y que además Leo Messi marca un gol o más. 10 euros que apuestes aquí pueden darte unas ganancias potenciales de 95 euros. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas a cada partido aún más emoción. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.